Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Con los veteranos comunicadores William F. Torres en ese orden y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, el entretenimiento, el arte y cultura, deportes, finanzas, economía, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Recuerde que también nos puede llamar a través de los teléfonos 787-320-1923 y también nos puede llamar a través del 917-319-527, 917-889-8893 para sugerencias, saludos o algún tipo de comentario que usted quiera hacer. Estamos siempre a la mejor disposición para llevarles a ustedes lo mejor. Y hoy, señores, si hay un programa que usted tiene que grabar, es este. Hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista. Óigame, tenemos la sección de reporteros en la calle, que tenemos mucha información que brindarles a ustedes. Y también hoy tenemos la sección, nada más y nada menos, que es todos los primeros y terceros sábados de mes, Rumba y Cultura de aquí para allá con Maelo Méndez, que ya viene por ahí en breve a llevarle a ustedes toda la información a niveles culturales y también sobre las actividades que ya se podrán estar haciendo, porque óigame, ya está la cosa, eso lo estaremos hablando, ya se está soltando un poquito las cosas. Y también en algunas compañías ya están pidiendo la firma, así que ya la cosa se ve de otro lado, pero las vacunas pues hay que atacar con eso porque estamos atrás y no avanzamos para poder conseguir la manada. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y también tenemos hoy por primera vez, señoras y señores, por primera vez estará con nosotros el licenciado Rolando Emanueli, especialista en casos de la ley promesa y el abogado también de la UTIEL y que tiene vasto conocimiento sobre también esta situación del contrato de Luma y eso y muchos temas más. Nos estará hablando el licenciado Rolando Emanueli, el cual cuenta con una vasta experiencia y una preparación increíble, impresionante. Así que vamos a ver qué nos puede él analizar y hablar sobre este tan controversial tema de Luma. ¿Qué va a pasar con Luma en estos próximos días? Ya que en junio supuestamente se abre el contrato. Y por si eso fuera poco, tenemos hoy a nuestro analista senior, porque hay que tener vergüenza, con Jorge Seijo, que estará también con nosotros. Y recuerden que nos pueden escuchar, nos pueden seguir también a través de Facebook, Punto de Vista, Twitter, Punto de Vista PR, Instagram también, Punto de Vista, YouTube, Punto de Vista, y también nos puede escuchar diferido a través de TuneIn, Punto de Vista, y también a través de nuestro podcast, nuestras 8 plataformas a escoger, Anchor, a través de PDV Media, Spotify, Punto de Vista, Breaker, Punto de Vista, Google Podcast, Punto de Vista, Overcast, Punto de Vista, Pocket Cast, Punto de Vista y Radio Public. Y pronto tenemos otra que estaremos ya también informándole a ustedes sobre lo que estaremos haciendo con estas nuevas plataformas, que todas están disponibles para que usted nos pueda seguir y también pueda hacer sus comentarios. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores, pero ya regresamos con el profesor Néstor Rivera, porque, óigame, hoy tenemos muchos temas y tenemos bastante tiempo. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos ya pronto con el profesor Néstor Rivera y su presentación oficial ya con nosotros. Así que no se me retire nadie, porque, oiga, como bien digo, este programa promete y de qué forma, señores, y de qué forma. Thank you.
continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Bueno, y ya, señoras y señores, oficialmente ya la presentación también de nuestro programa y de nuestro segundo moderador y director asociado y productor asociado de este su programa Punto de Vista, el profesor Néstor Rivera. Buenas tardes, buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista. Como de costumbre, sábado tras sábado, a través de www.devistapr.com, Blog Talk Radio y todas y cada una de las plataformas donde, como Willy mencionó hace unos minutos, donde Punto de Vista está disponible. Saludos para todos, tanto en Puerto Rico como en el resto del planeta donde la magia de Internet se hace posible. Saludos para todos y cada uno. En este sábado 15 de mayo del 2021. Bueno, como mencionó Willy al principio, hay varios temas que vamos a tocar esta tarde y noche de hoy. Así que hay tela. Y pues en algún momento pues voy a hablar de algo que para que los amigos no se nos confundan, que tiene que ver en cuanto a la temporada de huracanes, pero lo vamos a hablar ya mismito. Así que vamos a los temas y dentro de un rato hacemos esa pequeña aclaración. Así que le cedo los micrófonos nuevamente a nuestro productor ejecutivo, al hombre que aunque sea con los codos, aunque sea con las cutículas, aunque sea con la yema de los dedos, pues como quiera maneja la consola, Willy Torres. Adelante, Willy.
Bueno, gracias, Néstor, y gracias por todo. Es que estaba aquí contestando algo. Gracias, Néstor, por la presentación, y estaremos ya, ¿verdad?, llevándolas a ustedes todo lo que ha estado pasando con unos temas muy importantes. Y realmente pues esta semana ha sido una semana, como todas estas semanas, ha sido una semana bastante complicada en cuestión de lo que ha sido las noticias. Y hoy pues tendremos, ¿verdad?, todo lo que ha estado pasando, especialmente con lo de Keishla y Andrea, y también la elección de los cabilderos, que eso ya es mañana. Y lo mejor para de todo es que, óigame, no hay ley seca, así que miren, se lo puede dar con calma, señoras y señores.
Oye, una nota al calce antes de seguir con los temas. Prepáreme la musiquita por ahí cuando vayamos a tocar eso. Señor, ¿sí? Productor.
Sí. Bueno, sí. Eso va.
Aquí dijimos algo, lo vamos a hablar ahorita, lo dijimos aquí primero. Seguimos.
Bueno, sigue tú con los temas, Néstor, si los tienes por ahí, porque tengo que hacer aquí un mensaje rápidamente, así que adelante.
Bueno, vamos a buscar los temas. Bueno, uno de los temas que, como mencionó Willy al principio, vamos a hablar sobre la situación con Luma Energy, que se supone que el primero de junio esté por comenzar su contrato con el gobierno de Puerto Rico. Vamos a ver qué efectos y consecuencias podría traer eso. Así que ya que estamos acercándonos a esa fecha, bueno, también vamos a hablar ay, Dios mío, se me ha salido esto de aquí. Ay, caray. Bueno, vamos a hablar sobre los nombramientos de funcionarios, de los que están ya confirmados y todavía los que quedan sin confirmar. Hay algunos que ya era esperada su confirmación y otros que todavía no está pasando nada con eso. Bueno, otra cosa, vamos a hablar ya sobre el proceso de vacunación contra el COVID y pues ya empezó la campaña de vacunación para jóvenes entre 12 a 15 años. Ya hace unos días había arrancado para los jóvenes de 16 en adelante, pero todo esto es con la vacuna de la compañía Pfizer. Lo tocaremos en algún momento sobre este tema. Bueno, mencionamos también lo que les voy a hablar dentro de unos minutos para aclarar una dudita que tiene mucha gente sobre la temporada de huracanes, pero es con la cuestión del inicio y lo que y otras cositas. Eso lo vamos a aclarar en un momentito durante la programación. Y bueno, básicamente algún otro tema que pueda surgir de última hora, alguna exclusiva que nos llegue, pues son los temas que vamos a estar también conversando. Así que ese es el temario que tenemos para esta noche en Punto de Vista. Bueno, Willy, usted no, mira,
¿qué más vamos tenemos? Sí, tenemos unos minutitos hasta las 55, porque tenemos hoy a Maelo Méndez, que estará con nosotros, y también tenemos, ¿verdad?, por primera vez a Rolando Emanueli, que cabe la pena destacar, como bien indiqué, de que es la primera vez que está con nosotros, pero realmente se le da una entrevista bastante interesante, porque hay mucho que el licenciado tiene que aportar, ya que ha estado mano a mano, ¿verdad?, en esta situación, con esta situación de Luma, que él ha estado ya envuelto en varios casos, y especialmente las pensiones, señores, que uh-huh. Esto se le va la vida a la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de verdad que, pues, como bien indiqué, el licenciado Rolando Emanueli nos va a hablar sobre el contrato de Luma Energy y el impacto en las pensiones de los jubilados de la autoridad, y adicional a eso, de cómo va a afectar.
Y en los consumidores también, exactamente.
Y en los consumidores, y cómo va a impactar, y sobre... yo tengo varias preguntas que hacerle, y yo sé que Néstor también, pero entiendo que... Conociendo bien, y ya tuvimos al presidente de la comisión, al representante Luis Raúl Torres, hoy tenemos con nosotros a Rolando Emanueli, y la próxima semana vamos a hacer las gestiones para conseguir a el señor Jaramillo, porque es importante ver todas estas partes, cómo va a estar esto uh-huh. funcionando, cómo esto va a evolucionar. Y como bien pues hemos expresado, la parte técnica en cuanto al desempeño que va a estar estableciendo la empresa Luma, y sobre esto menciones que se han hecho de que si hay un huracán, como dicen en Villa Palmera, a huir Crispín, o sea, eso es más que preocupante, ¿no? Y pues esperemos, ¿verdad? Aunque la temporada parece que va a ser bastante fuerte, pero poniendo a Dios por delante de que nosotros pues no pasemos, ¿verdad?, por lo que hemos pasado ya hace unos 3 años atrás. Y esto pues, muy interesante, va a estar la entrevista con el licenciado Emanueli, el cual tiene una vasta experiencia, Néstor, también en lo que es PROMESA. Es un experto con la ley PROMESA, que bueno, también pues, puede hablarnos sobre todo esto. O sea, que va a ser la mar de interesante. Eso va a ser a las 7:30, así que no se lo pierdan, señores, porque hay muchos temas en cuanto a Luma que todavía no se han hablado, pero como aquí hablamos en Arroyo Habichuela para que usted no se entienda, ¿ves? Como escuché una promo de una emisora,
que decía que aquí ellos no se escuchan opaco, pero se oyen malísimo. Así que...
¿Tirar al medio? No, la tires al medio.
No, voy a tirar al medio porque ha estado muy caliente en estos días y la situación ha estado bien fuerte. Así que ya tú te imaginas cuál es. O sea, que no.
Yo creo tener una idea. Vamos a dejarlo ahí.
Exacto. Exacto, eso no, pero cada uno es dueño y eso es un tema que también vamos a hablar, quizás estaremos hablando aquí en el programa, quizás lo vamos a hablar más adelante en nuestros diferentes programas. Ya por ahí se acercan el aniversario, también se acerca el aniversario de, oye, de nada más y nada menos, de Sálvese Quien Pueda en su primer año. Ya celebramos el de Jorge, ahora le toca al compañero y ecólogo Gustavo Adolfo, que cumple un año ya en junio también. Y qué casualidad que también cumple un año, cumple creo que 16 años de estar en los medios, Gustavo Adolfo Rodríguez, con su programa Sálvese Quien Pueda. Y eso pues, y quiero aprovechar la cobertura para enviarle un saludo a uno de nuestros oyentes fieles, de varios, tengo muchos, pero hay dos que son parte esencial, son tres, perdóneme, esenciales. Me refiero a Pecholo Penchi, que está, oye, se fue para Pensilvania, pero no pudo con el frío, y yo creo que iba en un kayak para Orlando.
Remando en agua fría.
Estaba como el pollito, ¿tú recuerdas el pollito? Pum, pum, pum.
Sí.
Pues así, así estaba, se fue para Orlando, después regresó para Pensilvania, pero aparente y alegadamente, ya mismo me escribe por ahí, regresa otra vez a Orlando porque dice que no puede con el frío en persona.
Mira, ¿no será que después con el que pase el verano en Orlando y eso? Bueno, no, porque sería al revés, que iba a decir que volvía después a Pensilvania, pero sería al revés. Tendría que quedar en Pensilvania e irse en Navidades para Orlando, pero no. Pero no cabe el caso, así que bórrelo, no dije nada.
Oye, Néstor, y hablando así, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre los temas, pero hablando de unos temas en particulares, ¿a ti no te suena eso de que el pueblo decide y yo obedezco? ¿Eso no te acuerda algo hace muchos años?
Sí, señor.
Como que es el mismo long plane, pero con otra tapita. ¿Tú te acuerdas aquellos 45 que venían con una tapita que tú lo pusiste?
Sí, que si no los podías usar en el tocadisco.
Oye, Néstor, ¿y qué comentario te merece esta situación, ¿verdad? en los minutos que nos queda? Esta situación del caso de Kechla y el caso de Andrea, donde se filtra esta información de Andrea, espeluznante, esas declaraciones, ¿verdad? Y sin tener protección, Néstor. O sea, ¿qué comentario te merece? Es breve, que estamos ya...
Bueno, el caso de Kechla, pues básicamente, pues hay que esperar ahora a ver qué va a suceder, porque ambos, Félix Verdejo, como el que estaba declarando, el otro persona sospechosa, pues se declararon no culpables. Ahora hay que esperar todos los procesos para entonces ver si, cuándo entonces finalmente será el juicio. Pero también salió confirmado de que a nivel estatal no se le van a radicar cargos a Verdejo, solamente se van a quedar los cargos a nivel federal. En el caso de Andrea, pues la situación es un poquito más complicadita porque se filtraron audios adicionales, en este caso de la vista donde ella tuvo con la juez en polémica, que ahora mismo no recuerdo el nombre, si lo tienes por ahí después me lo dejas saber. Pues esa información se ha filtrado y pues ahora está la controversia de que si se puede filtrar publicar el resto de los audios por medio de la prensa, y pues los dos gremios de la prensa, Overseas Press Club y la ASPRO, pues radicaron recursos, pero hasta el momento han sido denegados. Así que vamos a ver qué va a pasar en ese caso particular. La cuestión con la jueza es que inclusive la está en la en ¿cómo es? Está en la silla la caliente, sí, la palestra pública, porque se están hablando de otros casos adicionales donde ella ha manejado la situación de la misma manera. Y entonces, pues también ella en el caso particular tuvo que erradicar una querella, Willy, porque ha recibido inclusive hasta amenazas de muerte por la decisión que tomó. Así que vamos a ver qué va a suceder con este caso, porque esto aparentemente pica y se extiende, y también pues obviamente pues queremos pues que primero que haya justicia, y segundo pues que estas situaciones en cuanto a la violencia de género pues se modifiquen las leyes, y que con esto pues tratar dentro de la medida que sea posible reducir esta cantidad de casos, que en estos últimos años ha sido bastante alarmante. Así que vamos a ver qué sucede, pero más adelante con el amigo Jorge Seijo pues lo conversaremos un poquito más.
Claro que sí, estaremos abundando en diferentes temas, que obviamente ha sido una semana bastante fuerte. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, pero como bien dijo Néstor, ahora, ojalá que esto se resuelva, ojalá que se encuentre una luz en el camino, ojalá que esto de Luma se pueda extender y que no se haga ahora, sino más tarde, y ojalá.
Ojalá.
Anoche me acosté pensando en ti, si te tuviera fuera un hombre muy feliz, y no es mentira que yo te digo, y tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé que tú eras mi mujer, ay, yo soñé que yo era tu marido.
Yo te garantizo, mami, toda la vida. Si quieres amor, te lo doy, te lo doy. Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy. Si quieres ternura, te la doy, te la doy. Dale, dale, ven, confiésame que eres mía.
Cuando escuchamos ese tema, señores, es porque ya está con nosotros en su sección. Óigame, que lo estábamos extrañando, y de qué forma, señoras y señores, en su sección Rumba y Cultura, de aquí para allá. Sí, señores, porque ya se están abriendo un par de cosas, porque ya están soltándose los caballos otra vez, y qué mejor que soltarse el caballo, que hay que soltarse nada más y nada menos que el naturópata, el modelo, el cantante, óigame, y locutor, y ahora abuelo, señoras y señores, Maelo Mande. Buenas noches, Maelo.
Ojalá que nos cambien el país. Era, De verdad que esta sección tiene que ser un pulmón para todo lo que tú vas a hablar hoy, porque siempre hemos dicho que la cosa está mala. Yo recuerdo eso desde niño, que escuchaba a mis papás decirlo, ¿verdad? Y en la política sí. Que siempre, bipartita que siempre vivimos. Pero esta vez la cosa pues se ha puesto mala con relación a los líderes, y ese tema no me toca a mí, le toca a los caballetes que tienes ahorita por ahí para arriba, y estoy transmitiendo de Arecibo, por si acaso, no sé si el Emanuel y que viene ahorita también es el de acá de Arecibo, pero estamos transmitiendo Arecibo, y pues queremos que este país pues de alguna manera resurja de las cenizas, como dicen en las películas, y no, una de las cosas que nos queda pues es la música, la cultura, la bohemia, la poesía, que es a lo que nos dedicamos, aparte de la medicina natural, ¿verdad? Que ese es un tema que algún día tocaremos con algunos temas que tú vas a tocar hoy, que tengo una opinión muy distinta a todo lo que está pasando en el país, pero que lo vivo todos los días en la oficina. Pero lo que me compete hoy es hablar de la cultura y la bohemia, y pues como te dije ahorita, esto debe ser un pulmón para el programa, para que la gente, porque aunque nos gusta todos los días escuchar todas estas situaciones que están pasando, porque entretienen, ¿verdad? Y nos conviene escucharla, especialmente a los que tenemos negocios y oficinas, pues porque tengo gente, yo no escucho noticias, bueno, no escucho noticias, pero cuando viene el marullo para encima de ti, ya es tarde, porque si no sabes lo que está pasando en el país, pues. Y yo por eso siempre he dicho que es bien importante saber lo que está pasando en el país. Con eso, pues, Willy, arrancamos. Gracias por la oportunidad y por, de nuevo, poder llegar a la emisora. Así que, con el recordatorio de que estamos con el auspicio, por lo menos, una aportación de lo que es el Camuy Health Food en Camuy, Puerto Rico, allí con terapias alternativas, de medicina alternativa, o sea, medicina natural, con testimonios todos los días, Willy, una cosa increíble, wow. gracias al Señor, sí, hoy fue una cosa espectacular allí, que uno lo cuenta y la otra medicina no lo creen, que tienen, no, hay que hacer el análisis de nuevo, eso no puede ser verdad, y nosotros pues nos reímos de forma respetuosa, pero nos reímos, así que estamos allí con el 787-898-5449, terapias de circulación, terapias de desintoxicación, de todo tipo de detox, desde droga farmacéutica, todo eso lo hacemos allí. Y estamos de lunes a sábado hasta las 5 de la tarde, los sábados hasta las 4, de hecho vengo de allí. Así que nada, Willy, quiero empezar mencionando pues la partida de Tempo Alomar. Un cantante que estuvo muchos años con la orquesta de Roberto Rovena, pero pues este domingo llegó por algo estomacal fuerte, es una de las cosas que más atendemos allí en la oficina, pero pues en otro día hablamos de esos temas. La cuestión es que Tempo, pues, de los que no saben, Tempo empezó bien chamaquito, desde los 10 años, como casi todos los rumberos boricuas de raza negra. Que empezamos tocando, me considero, ¿verdad? Aunque soy indio, pero me considero de la raza negra, que empezamos siempre con la percusión, y de ahí poquito a poquito que nos van pasando, y hasta que algún día pues le dan un micrófono que, ya si eres blanquito, pues no, este no me le dé la conga, y de eso tú sabes porque eres músico, y no nos vamos a meter en el tema ahora del racismo, pero sabemos que la salsa también ha tenido sus paginitas oscuras en esto de lo que es el racismo, y algún día lo hablaremos porque hay que tocarlo, no podemos tener miedo, porque cantantes como Maelo, como Michael Stewart de acá de Arecibo, Luisito también, gente que los echaron a un lado, Luigi Texidor, y otro día hablaremos de eso, pero por lo menos de Tempo Alomar, Tempo supo moverse desde el 65 que arrancó, en estos días pues que tuve la oportunidad de leer sobre Tempo con la orquesta Chacón y los batirrítmicos por acá, después se traslada a Nueva York y allá en los 70 pues allá cuando le presentan a Larry Harlow y a otros más, pues empezó a hacer lo suyo en la conga y en la percusión, que igual que Gilbertito Santa Rosa, la gente piensa que Gilbertito pues salió de la nada a cantar, Gilbertito fue percusionista y tenía su afro también, ahora tiene el pelo pegado, pero es lo que te digo, la cuestión está de la raza. También participó con Manio Kendo, La Conspiración, Conjunto Libre, Charanga Americana, pero con quien hizo de verdad Tempo cuando entra, que hace su parte buena de como cantante y reconocida, es con nada más y nada menos que Roberto Rojena. No sé si tuviste la oportunidad de conocer a Tempo en algún momento en tu...
Yo te tengo algo rapidito, ¿verdad? Para no interrumpir mucho la sección. Pero dijiste algo de los Chacón y los Batirrítmicos.
Ajá.
¿Tú sabes quién era la primera trompeta de esa orquesta?
No me diga. ¿Quién?
Elías López.
Elías López, okay.
Elías López tenía, porque Tempo murió, creo que eran 60 o 70 años que 70, tenía.
70.
Y el maestro Elías López empezó en la música a los 12 años. Y a los 15 años empezó con los Chacón y los Batirrítmicos.
Wow.
Él era, y uno de los cantantes también de esa orquesta era Pellín Rodríguez.
Anda la osa.
O sea, eso era como una Fania disfrazada.
Yo tengo que tirarme un viajecito para Trujillo Alto para cogerme un tutorial de lo que está contigo, que cada vez que me meto en esa liga me mete par de por chimbán.
Sí, cuando pueda, accesa en YouTube la entrevista que yo le hice al maestro Elías López en la primera parte, cuando él lo dice de esa forma. O sea, que empezó, eso era, yo le pregunto que si eso era una Fania, porque ahí estaba ya la meca de lo que iban a hacer los cantantes y músicos en otras orquestas. Un Mario Ortiz que estaba ahí también.
Anda.
Para descanse. Un Juancito Torres. O sea, estoy hablando lo que era la... Eso era un Fania All-Star, más o menos.
Pero
adelante, compañero. Quería hacer esa nota alcance, así que adelante, compañero.
Con estos tres caballetes que mencionaste en las trompetas, está mencionando parte de la crema de Puerto Rico, así que... Pues nada, Tempo...
Oye. Y algo muy importante. Algo importante, Maelo. No... Le dijeron al maestro, escucha la entrevista, le dijeron al maestro, no, tenemos 60,000, tenemos como 30,000 arreglos. No tenían ninguno.
¿En serio?
Adelante, compañero.
Así era. Pues nada, entre los temas que Tempo grabó con, bueno, los que pegó, porque grabó mucho. ¿Cómo te hago entender que para nosotros es prácticamente salsa nueva, aunque eso fue en el 2000, pero es como los raperos ya una canción del año pasado es una viejura, pero dale como es, entonces la pegó, el pueblo pide que toque, todo esto fue con Rubén, Atrévete Conmigo, Señor Bongo, Baila y Goza, Mi Mambo Pide Campana, así que... Pues Tempo es para mí, de los buenos cantantes. Yo tuve oportunidad de verlo en un par de veces haciendo cositas con una orquesta obviamente antes de la pandemia, en los hoteles, en el Hotel San Juan, de esos viernes y sábados que me tiraba para allá, a buscar un poquito de rumba y a bailar y a esparcirme, pues. Y tuve oportunidad de verlo un par de veces en la Placita Santurce también, así que lamentable, y las condolencias pues a la familia, ¿verdad? Y de la Fania, pues sabe que el director era un dominicano, y hablando de dominicano, aunque no es el tema de nosotros los boricuas, pero José Alberto el Canario se tiró para Londres a hacer un disco de bolero, qué bueno. Hay muchos cantantes, tenemos tantos cantantes de la salsa que hicieron bolero, Héctor Lavoe, el otro canario, el de Carolina. Tenemos a Beijing, bueno, en realidad, de hecho, tenemos los mejores cantantes de bolero de orquesta para mí a nivel internacional, ¿verdad? Con la excepción de que uno que otro cubano, sabemos que son los boricuas, y bueno, Rubén Blades, que ha hecho un par de cositas, el venezolano, Oscar de León, han hecho un par de cositas, pero José Alberto, oye, y te quiero mencionar algo. Uno de los que a mí me gustaría ver cantando bolero algún día, y te va a sorprender, es al señor Mark Anthony. Mark Anthony, el papá era bolerista, no sé si lo sabía, que es un fiebre de la música bohemia. Y Marc Anthony, las pocas canciones que Marc Anthony ha empezado una canción a son de bolero, yo siempre me he preguntado por qué no graba un disco de bolero ese señor. De verdad que se quedaría como lo hizo Luis Miguel. Luis Miguel cantaba baladas y de momento hizo boleros en trío y las pegó todas. Yo entiendo que Marc Anthony no puede hacer, pero José Alberto pues se tiró a lo hondo del charco y grabó, creo que son 12 canciones. Pero entre ellas pues invitó ahí a Gilberto Santa Rosa, a Víctor Manuel, nuestro querido vecino de aquí. Víctor, me gustaría ver, yo nunca he visto a Víctor cantando bolero, pero hay que darle la oportunidad. Charly Aponte, Milly Quesada, tiene un dúo que ese no lo he escuchado todavía, he escuchado alguno de los discos, no de las canciones, no he escuchado la de Víctor Manuel, ni tampoco la de Pablo Milanes, que me gustaría ver cómo quedó eso. Además hizo cositas con sus conciudadanos Milly Quesada y Sergio Vargas, ¿verdad? Que sabemos que son dos tremendas voces. Tampoco nunca he escuchado a Milly Quesada ni a Sergio Vargas haciendo bolero, que son, la gente piensa que es un género muy fácil de hacer, pero no, porque tienes que tener, usted que sabe más de música que yo, tienes que tener clave y tienes que tener afinación para hacer los boleros. Así que nada, felicitamos a José Alberto El Canero, que si de alguna manera, como todo esto, tú sabes que la internet es así, llega por caminos misteriosos. Así que si nos está escuchando, que sepa que lo felicitamos. Pues y hablando de dominicano también, cambiando un poquito el diapasón, pues el cantante de música de urbana, el señor Ozuna, fue invitado precisamente a la República Dominicana a una iniciativa que se llama Puerta Abierta, que tiene que ver con la música, con la cultura. En estos días he estado, Willy, metiéndome mucho en lo que es la salsa de República Dominicana, los chamacos nuevos. He visto algunos programas de Michael Stewart acá en televisión y he visto que se está haciendo salsa. Lamentablemente pasan dos cosas. Una, obviamente, la pandemia esta, o la pandemia, como quieran llamarle, y otra que no se le está dando break a esta orquesta nueva. Que están haciendo una música un poquito diferente, que como siempre te he dicho, uno espera que los arreglos le metan más sacote a los arreglos y hagan arreglos que se parezcan quizá un poco a lo que se hacía antes, que no sean tan cuadrados esos arreglos, porque todos estos chamaquitos ahora que cantan todo un estudio de música, no es como antes que se tiraba un Andy Montañez, Pellín, esta gente no habían estudiado música, simplemente sabían cantar y tenían la clave, tenían el ritmo y esperamos que se le dé un brillo de otra gente. Y este muchacho Ozuna será prácticamente como un homenaje allá en eso de Puertas Abiertas. Como él es dominico boricua, pues lo pusieron como parte de una figura representativa de lo que va a ser este programa, que va a estar allá con nuestros hermanos de la República Dominicana haciendo también cultura, haciendo música. Y hablando de cultura, música, para Puerto Rico, Willy, agárrate, no sé si lo viste en la prensa, el Día de los Padres viene el trío legendario, Los Panchos, que todavía uno de ellos es el de los originales, Vargas, van a estar en Puerto Rico. Esta gente yo estuve haciendo una investigación, que esta gente pasaron de 1,100 canciones grabadas en disco. Wow. Sí, para ser exacto, 1,122. Y si eso, sin contar lo que se grabó en vivo, sin contar lo que las promociones que se hicieron, grabaron en japonés, grabaron en griego. O sea, si hay, para mí, yo soy fanático de los Condes, Caciques, de los Tres Reyes, pero definitivamente el trío Los Panchos ha sido el trío enigmático del mundo. Y cuando me enteré hoy que habían grabado en varios idiomas, ahí fue que yo dije, diablo, esto es como el Chavo del 8 se grabó yo no sé cuántos idiomas. Y pues que después, pues, y para yo voy a tratar de estar ahí ese día, ¿va? Aunque un Día de los Padres uno como quiere pasarla de, por lo menos yo, con la guitarra en mano, festejando allá, con los panas, con los panderos, pero va a ser el creo que es en Bellas Artes, ¿verdad? No quiero traer tanta promoción, pero que estamos contentos de que por lo menos un grupo como este, que todavía este Gaby Vargas, que fue uno de los quien heredó de Alfredo Gil el requinto, ¿verdad? El güero, como le llamaban. Estamos metiendo en una liga que yo no la conozco, pero sí la he leído mucho. Y aparte tenía un librito de de los Panchos, y me gocé mucho ver la historia de los Panchos. Willy, también yéndonos para el tema totalmente cultural, se están haciendo unos fondos en Puerto Rico para los escritores, porque nos estamos quedando sin escritores, o no escritores, los tenemos, pero que no se le está dando la cobertura que necesitan esta gente, como lo tuvo quizás Enrique Laguerre en aquella época. Pues no había internet, no había más nada, ¿verdad? Pero también que sepamos que ahí todavía tenemos compositores en la música y escritores en lo que es la literatura, y se están otorgando ahora una beca, tanto de la Fundación Andrew Mellon, la Fundación Fondo Flamboyant, que están dando están otorgando $25,000, pero para escritores emergentes, los que están saliendo, los que ya, ¿verdad?, que los que ya están establecidos, pues hay que ayudarlos también porque siguen escribiendo, pero esto es para los jovencitos y jovencitas que están arrancando ahora en la literatura. Tenemos que darle braille y promocionarlos, incluirlos en lo que es parte de la educación de la educación pública de Puerto Rico, ¿no? No nos podemos seguir leyendo todavía La Llamarada cuando ya hay otra literatura, aunque no sé del tema porque ya yo no estoy relacionado con la educación, pero debemos darle oportunidad a esta gente, hasta el compositor y cantante, compositor Lin-Manuel Miranda, que sabemos que es una de las personas más reconocidas a nivel mundial, en esto está apoyando esto de los jóvenes que componen, que escriben, perdón. Así que nada, Willy, con eso vamos dejando. Quería hacerle un comentario.
Ajá, adelante.
Un comentario, porque hay una emisora de radio AM que está criticando o exigiendo que algunos cantantes o intérpretes, como quieran llamar, de la música urbana saquen sus canciones sexistas, ¿verdad?, de la radio donde exponen su música, ¿verdad?, que siempre, casi siempre es en las redes, y sabemos que son las menos, porque son las menos, que hay canciones que son muy sexistas y no aportan en nada. Pero yo le digo que de la misma forma que hacen esa crítica, pues tenemos que saber que en Puerto Rico se hizo salsa y se hizo música de trío, totalmente sexista. Si nos vamos con el trío de los Condes, con el Carpazo, anoche tuve idea de matar y pensé en ti, y Maelo, si te cojo coqueteándole a otro, un piñazo en un ojo te va a dar, ¿sabes? Eso es lo mismo. Y lo que le digo a estas emisoras, que es una emisora muy reconocida en Puerto Rico, que sean estándar con lo que hacen, que no sea que digan eso y entonces se vayan a escuchar esa salsa que te estoy diciendo. Así que sí estoy de acuerdo que se debe sacar eso de los medios, pero esto es un mundo que no controlamos, porque es un mundo del internet. Ya yo digo, si ya es una emisora de Puerto Rico, pues entonces debería intervenir, pero esos muchachos están haciendo música allá, ellos. Si es que lo quiera seguir, que lo siga. Yo, por lo menos, cuando son temas como ese, no lo sigo. Y lo digo esto porque tengo un hijo que está haciendo música urbana muy decente, música sin ofender a la mujer, sin violencia. Se llama el DMC. Lo buscan en las redes, y lo digo por eso, porque también hay cantantes que son muy responsables, a pesar de que hagan música urbana, reggaetón, salsa, calipso, lo que quieran hacer, pero que también hay gente muy muy responsable en toda la generación de música. Así que con eso, Willy, lo voy dejando. Sé que el tema se puso un poquito seco al final, pero nada, queremos aportar en todas las áreas. Así que queremos recordarle que estamos con el auspicio de Camuy Health Food, en Camuy, Puerto Rico, 787-898-5449, pues en las redes Instagram y Facebook.
Oye, antes que te vaya, óyete esto, antes que te vaya.
Estamos aquí, nada más y nada
menos, una trivia.
Una persona muy especial para nosotros. Yo le digo el maestrazo. Y pues quiero felicitarlo, maestro, por ser un ser tan especial, por siempre decir presente. También queremos agradecerle muchísimo ese opening musical que nos brindó para nuestro programa Punto de Vista.
Cierto.
Y el cual, pues en estos momentos, pues estamos entrevistándolo para ese programa Punto de Vista, que se realiza todos los sábados de 6 a 9 de la noche.
Perfecto.
comenzamos la entrevista, maestro, que es una pregunta que sé que es muy importante para usted. ¿Cuándo comienza Elías López?
Comienzo mi carrera musical a los 12 años. O sea, yo nací en el 45, 57, en Santurce, Puerto Rico, con el grupo de Chacón, que después se llamó Chacón.
Wow.
Y sus batirrítmicos. El combo de Chacón de la calle Luisa, sin música.
Sin música, sin música, sin música. Oye, eso, pero
wow, la, wow.
Eso lo puedes accesar a través de YouTube. También todos los años en aniversario de él la ponemos en la entrevista, pero quería que escuchara ese segmento
sí,
en particular.
Yo tuve la oportunidad de escucharla, esa entrevista.
Y la parte que él dice, cuando dice sin música, él dice también que tenía un montón de arreglos, más de 40 o 30 mil arreglos, no sé cuánto, la exageración del señor sí. Chacón, pero que ninguno existía, que ese fue el primer truco, según el maestro.
hay que saber venderse.
Eso es así. Pero Elías López tuvo una trayectoria impresionante, y muchos de estos cantantes, y Tempo Alomar, yo siempre decía que era una estrella sin pulir, y me explico. Tenía el talento, pero nunca le dieron la oportunidad, por lo mismo que tú dijiste, que obviamente que yo a veces sueno fuerte, pero cuando yo fui productor en Super Sábado, yo tuve muchas personas afroamericanas que yo les di la oportunidad y que hoy en día son personas exitosas. Uno tiene que saber cómo medir, tener ese barómetro para poder entonces ayudar a los demás y no limitarse simplemente por una raza o por un sexo. Eso es muy importante. Así que, maestro, ya lo tendremos el próximo primero de mes, que estará con nosotros.
Primero y tercer sábado, okay.
Es que yo siempre confundo.
Pues un abrazo. Tírame.
No, vamos.
Ahí me tranquilito.
No, claro que sí, pero vamos a tirarle aquí, vamos a ponerle aquí algo, claro que sí, ¿por qué no? Es más, te voy a tratar mejor. Oye esta.
Vi la herida de tu penal. Déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo clavada en mi corazón. Y si te miento, bien puede darte tu maldición.
Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira que yo te digo. Y tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé que tú eras mi mujer. Ay, yo soñé que yo era tu marido.
¡Genialo!
Ay, yo soñé.
¡Emilio!
Que yo soñé.
Otra vez.
Yo te garantizo, mami, toda la vida. Si quieres amor, te lo doy, te lo doy. Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy. Si quieres ternura, te la doy, te la doy. Dale, dale, ven, confiésame que eres mía.
Te la quitaste toda completita, te la quitaste toda completita, ¡ah! Y tú eres una bandida.
Anoche me acosté pensando en ti.
Otra vez.
Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira lo que yo te digo. Si tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé. Que tú eres parte importante en mi vida.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y a las 7:27 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto, óigame, al lado de la represa, un frío chévere de 85 grados. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Y para nosotros es un honor, en la noche de hoy, tenemos a una persona que está con nosotros por primera vez, pero como decía mi señor padre, que sea la primera, pero que sea la mejor y no sea la última. Y eso nos vamos a encargar, porque para nosotros es un honor de que esté con nosotros el licenciado Rolando Emanuele en la noche de hoy, que está con nosotros en este, ya su casa, porque ya lo adoptamos, ya es parte de esta casa de Punto de Vista. El licenciado Rolando Emanuele nació en Ponce, Puerto Rico. Hizo sus estudios preuniversitarios en esa ciudad y los bachilleratos en el recinto universitario de Río Piedras. Se graduó con magna cum laude y adicional a eso, en la Escuela de Derecho de la misma universidad, se graduó con Juris Doctor, con la distinción de magna cum laude en el 86, aprobó la reválida de Derecho en ese año, una perfectía 98%. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! En el 1992 obtuvo el grado de maestría de Derecho del Centro de Estudiantes Jurídicos Avanzados en San Juan, en donde obtuvo premio excelencia académica. Ha sido profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y, obviamente, uno de los abogados más privilegiados que tiene este país, adicional a eso, y experto en la ley promesa. Y ahora, actualmente, señores, actualmente, pues ha estado batallando, como decimos, ¿verdad?, con esta situación de Luma, y que, pues, ha sido, ¿verdad?, una posición bastante difícil, pero él lo ha podido llevar, y de qué forma, señores. El licenciado Emanuele nos va a estar hablando sobre Luma Energy, el impacto y las pensiones de los jubilados, dónde va a estar esto y cómo vamos a desarrollarnos. Y estaremos haciéndole preguntas, también estará el compañero, el profesor Néstor Rivera. Pero hay algo que de todo esto que yo leí, señores, falta aquí. Y yo, óigame, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Oiga, este señor es un fotógrafo terminado, profesor Néstor Rivera. Es un excelente fotógrafo. He visto esa foto. Yo creo que lo voy a contratar para Punto de Vista. Yo creo que lo voy a, ya mismo hablo con él de eso. Bueno, señores, con ustedes, el licenciado Rolando Emanuele. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches, William. Agradecido por tus hermosas palabras. Es la primera vez que participo, pero siempre que puedo y que pues tengo el espacio, me gusta compartir con el público puertorriqueño a través de los medios, así que estamos a la orden.
Oiga, licenciado, esto ha sido, yo voy a pasar con el profesor ya mismo, pero esto ha sido, como decimos allá donde yo me crié, en Villa Palmera, un vía crucis. Y yo quisiera, ¿verdad?, que usted, en el idioma de Arroyo Bichuela, ¿verdad?, más o menos, que lo entendemos usted y yo, nos explicara cómo ha sido este proceso y qué nos depara, y si hay alguna alternativa, porque nosotros tuvimos aquí al presidente de la comisión, el representante Luis Raúl Torres, y nos indicó que hay varias alternativas, pero yo quiero ver la otra parte de la moneda en su caso. ¿En dónde estamos en cuanto a esto se refiere? Y pasamos después con el profesor Néstor Rivera.
Bueno, para explicar lo que es el contrato de Luma, pues tenemos que decir que la Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública que se creó en la década de los 40 para lograr la electrificación del país, porque en aquella época la electricidad era privada y la electricidad solamente la tenían los centros urbanos y el resto del país estaba a oscuras. Esa iniciativa fue una iniciativa de justicia social para llevar la energía a todos los rincones, y por eso es que tú vas a cualquier lugar de Puerto Rico y encuentras un poste de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica ha tenido una multiplicidad de problemas. Todo el mundo lo admiten las uniones obreras de la autoridad, lo admite todo el país, lo vivimos todos los días, pero la salida que le ha dado el gobierno, la autoridad de las alianzas público-privadas, no es la salida apropiada al problema, porque nos mete en una situación mucho peor que la situación que estamos viviendo actualmente, y es que ese contrato con Luma Energy, que es una corporación que se creó en enero del 2020, aquí se habla, no, porque Luma tiene mucha experiencia. Luma es una corporación recién creada el año pasado y que se le ha entregado todo el presupuesto de la autoridad, que es cerca de 3 billones de dólares, para que ella lo administre a su arbitrio y sin prácticamente controles ni fiscalización del gobierno de Puerto Rico. Esa entrega que es de varios miles de millones de dólares durante la vigencia del contrato, no hay manera de fiscalizarla, William. Luma tiene todas las autoridades para hacer y deshacer lo que corresponda. Y cuando eso ocurre, cuando una empresa privada tiene el control de un mercado, como es el mercado de la energía eléctrica, donde no hay ningún otro competidor porque somos una isla, estamos totalmente aislados de cualquier otro sistema, presenta eso unos riesgos bien grandes de arbitrariedades, de que se repudien las metas de mantener electrificado el país, de que se abandonen las metas de energía renovable y de que Luma decida a su conveniencia los aumentos de energía eléctrica que satisfagan, ¿verdad?, sus intereses económicos. Y peor que todo eso, Luma va a tener el control de los 14 mil millones de dólares que ya se han asignado para la reconstrucción del sistema eléctrico, y ya Luma ha dicho que esos 14 mil millones los va a repartir entre las compañías que son sus matrices y sus afiliadas, y que por ende ese dinero pues se va a escapar del país en compañías extranjeras. El impacto más rápido que se va a notar de este contrato es en los trabajadores, que ya tuviste que han desperdigado la fuerza trabajadora experta que tiene la autoridad por diferentes agencias. Hay casos ridículos de gente que los mandaron a ser enfermeros en el centro médico o empleados de la orquesta sinfónica. Ese daño que le hacen al conocimiento y a la experiencia de los trabajadores de la autoridad es algo que podría ser muy difícil de recuperar en el caso de que Luma se vaya, porque Luma se puede ir por cualquier cosa y abandonar el país con solamente notificarnos con 120 días de antelación. y esto incluye el caso de Huracán. Así que el contrato está malo, que destruye la autoridad, porque sus trabajadores, que son casi 4,000 que recibieron cartas de traslado, pues se desperdigan y se pierden, ¿verdad? Entonces Luma quiere asumir ese contrato sin tener trabajadores suficientes para poder enfrentar las operaciones de la autoridad y más aún enfrentar la época de huracanes, que empieza el 1 de junio también. Fíjate qué gran casualidad, que el día que Luma quiere asumir el control de la autoridad es el mismo día que comienza la época de huracanes y no tiene los empleados. ¿Sabes cuántos empleados de la autoridad han renunciado para irse a Luma? 132 empleados. Y Wayne Stensby, que es el CEO de Luma, dice que requieren para operar la autoridad 3,800 empleados. Así que esto es un contrato mal concebido que destruye la autoridad, le entrega sin limitaciones las políticas públicas de la energía en Puerto Rico a una compañía privada, le paga todo a esa compañía privada porque todo se lo reembolsan, incluyendo hasta los gastos de entretenimiento, y eso va a conllevar, ya dije, la destrucción de la autoridad y desperdigar a sus empleados por el resto del gobierno, y aumentos a la energía eléctrica, que los expertos calculan que podría ponerse la energía a 30 centavos por kilovatio hora, lo cual, según el economista Ramón Cao, podría ocasionar que se perdieran más de 80,000 empleos en Puerto Rico. Así que ese es el panorama que nos estamos enfrentando actualmente con ese contrato, William.
Adelante, profe.
Gracias, Willy. Buenas noches, licenciado, y bienvenido a Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, tengo dos preguntitas para comenzar. Dado toda esta situación que usted está planteando, lo que uno se tiene que preguntar es, ¿por qué la prisa, número uno? Y segundo, ¿por qué el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cuando fue candidato, estableció una cosa que decía que no iba a haber, que no iba a aprobar ese contrato, y de buenas a primeras cambia de parecer cuando es gobernador? ¿Qué comentario le merece eso?
Mira, sobre la prisa, obviamente, cuando tú tienes una empresa que tiene intereses, ¿verdad?, a nivel global, porque estas dos empresas, ¿cuántas? Y Acto, que son las empresas que están detrás de Luma, pues son empresas multinacionales que están muy ligadas al gas natural. Cuando se le da un negocio como este, en donde no solamente van a recibir 125 millones anuales de ganancias, sino que van a administrar 14,000 millones de dólares, pues ellos han visto, ¿verdad?, el negocio de su vida. Y por eso han querido implantar esto a la carrera y de una manera tan atropellada que no han podido cumplir con las metas mínimas de tener una fuerza laboral suficiente, ¿verdad? Que ese es uno de los problemas que más miedo me da a mí ante la inminencia del 1 de junio, que está a la vuelta de la esquina. El otro asunto es bien realmente decepcionante. El cambio de postura del gobernador. Yo estuve reunido cuando el gobernador era candidato con él y con su asesor en los asuntos de energía para explicarle cómo el contrato de Luma era perjudicial para el pueblo de Puerto Rico, y él estuvo de acuerdo e hizo varias expresiones públicas. Le contestó una carta a Luthier donde le dijo que había que trabajar con ese contrato, con el asunto de que no se aumentara la tarifa, de que no se perjudicara el sistema de retiro, de que hubiera métricas bien claras, ¿verdad?, que permitieran realmente que mejorara la situación de la energía eléctrica en Puerto Rico, y que se protegieran todos los derechos de los trabajadores conforme a los convenios colectivos, que tampoco ocurre. Y luego de que salió electo, no sabemos, ¿verdad?, la información, la influencia que le llevaron, que le dieron, y cambió totalmente de opinión, porque aún ante los señalamientos contundentes que él estaba convencido que eran problemas Él lo único que se le ocurrió fue nombrar un comité timón que no va a hacer ningún cambio en el contrato, ni va a recomendar ningún cambio en el contrato, solamente va a fiscalizar lo que ya dice el contrato, y eso es hacer nada, porque el contrato es malo per se, el texto del contrato es malo. ¿Cómo un comité timón va a fiscalizar el texto de un contrato que no sirve, verdad? Y de hecho, ese comité no ha hecho nada. Aparte de una reunión que tuvo con los sectores obreros de la autoridad, no ha habido ningún pronunciamiento ni han dado cara en torno a los problemas que el propio gobernador identificó, porque el gobernador identifica los problemas, pero no le da a la autoridad al comité para resolverlos. Y esa situación crea unas grandes suspicacias, porque cuando tú ves a funcionarios gubernamentales que se comportan de manera absurda, tú te tienes que preguntar qué es lo que hay detrás de eso. Y cuando hay un contrato que va a hacer correr tantos miles de millones de dólares, porque no es lo que se le paga a Luma anualmente, es que el presupuesto de la autoridad es de más de 3 mil millones de dólares anuales, y hay 14 mil millones de dólares para la reconstrucción. Así que suma todo eso y te vas a dar cuenta de que hay mucho dinero, y desafortunadamente, ¿verdad?, dentro de estos esquemas de negocio, los Panama Papers divulgaron muchas de las estrategias que se hacen para la corrupción a nivel internacional, y yo no tengo la menor duda de que esta prisa y de estas posturas absurdas de reconocer problemas y no querer resolverlos dan indicios de que puede estar ocurriendo un problema de corrupción aquí.
Oiga, y hay que ver también, y este es un comentario que quería hacerle, ¿cuánto de ese dinero se va a utilizar para realmente trabajar con la infraestructura en la autoridad, y también cómo pues tratar de modernizarla dentro de lo posible? Eso es algo que hay que ver, porque cuánto dinero de ese realmente lo van a utilizar. Esa es una pregunta que hay que hacer.
Bueno, el problema es que si tú eres el administrador de 14 mil millones de dólares y tú tienes unas compañías matrices y decenas de compañías afiliadas, y tú repartes ese dinero entre tus matrices y tus afiliadas, pues realmente poco va a llegar. Y el otro asunto es que aún lo que llegue no va a tener impacto en la economía, porque se va a ir a las manos de compañías extranjeras. El dinero, se hace el cheque hoy y ya a la medianoche está fuera del país. Y entonces no hay el efecto multiplicador que debe haber en una inversión tan grande como esa. Y eso es uno de los grandes problemas. De hecho, una de estas compañías, me parece que fue Quanta, informó a sus accionistas que su expectativa con este contrato era ganarse 6 mil millones de dólares. Y si Quanta tiene la mitad de la sociedad con acto, ¿verdad?, de Luma, pues hay que presumir, pues como están a 50%, que la otra compañía se va a ganar 6 mil millones. Así que estamos hablando de 12 mil millones de dólares en ganancias. Porque una de las cosas que este contrato permite, y lo señaló fundamentadamente el Centro para la Nueva Economía, es que hay oportunidades de rentas ocultas. Y me explico. La autoridad la van a dividir en varias corporaciones. Grisco, que va a ser dueña de la transmisión, de toda la infraestructura de transmisión y distribución. Genco, que va a ser dueña de las plantas. Y va a haber una compañía que va a ser controlada por Luma, que es Servco, la que le da servicio a estas compañías. Pues si Grisco necesita un servicio, Servco se lo provee. Grisco le tiene que pagar a Servco. Si Servco le va a dar un servicio a Genco, pues asimismo, Servco va a recibir unos dineros que no están incluidos en los 125 millones de las ganancias de Luma. Son dineros adicionales. Y si además tienen la reconstrucción de la red, pues entonces por cada lado que ellos piquen van a sacar dinero a costa de los abonados, que es el problema. Bueno, al principio decía... al principio decía, ¿verdad?, cuando se empezaba a hablar de esto, que era a costa de los abonados. Ahora es a costa de todos los contribuyentes, porque habrás visto que la Junta autorizó un préstamo de 750 millones que tuvieron que sacar de las reservas del gobierno de Puerto Rico, y ahora las reservas están prácticamente en cero, porque de esas reservas le prometieron 7 mil millones de dólares a los acreedores. Así que Puerto Rico estaba quebrado cuando vino la promesa, y la Junta lo está quebrando aún más con todas estas transacciones absurdas.
Oiga, tengo una pregunta adicional y paso con el compañero Willy nuevamente. Hay algo que me resultó bastante curioso en los años que yo vengo siguiendo todo esto que tiene que ver con estas corporaciones, especialmente la Autoridad de Energía Eléctrica y lo de acueductos, que acueductos tuvo una historia aparte, que vinieron compañías privadas y ya sabemos el resultado de lo que pasó. Ya eso,
y que debe ser un anticipo de lo que nos puede pasar con Luma.
Correcto. Okay. A lo que le quería preguntar, estuvo bien curioso de que el día 1 de mayo, en la manifestación del Día de los Trabajadores, fue que generalmente la UTIER es la organización vocal en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica por siempre, siempre lo ha sido. Pero me causó curiosidad de que en esta ocasión la UITICE, que básicamente es la que tiene que ver con los gerenciales y todo eso que tiene la autoridad, está cuestionándole al presidente que dé cara, porque él tampoco ha dado cara en cuanto a esto que tiene que ver con Luma. ¿Qué opinión le merece esto?
Sí, mira, es bien interesante, porque en esta lucha contra Luma se han agrupado todos los sectores obreros de la autoridad, incluyendo los gerenciales. Sabes que hay una asociación de gerenciales que está bien militante también en la lucha contra Luma. Sin embargo, la excepción a esto ha sido el liderato de la UITICE, porque los unionados de la UITICE están participando en las actividades concertadas en contra de Luma, pero hay una discrepancia, ¿verdad?, en las posturas. El liderato se fue por un lado a favor de Luma, y desafortunadamente la prensa ha reseñado esto como si la UITICE estuviera apoyando a Luma, pero no es así. Es un liderato, ¿verdad?, escaso y con poca legitimidad en su matrícula, que está callados o diciendo tímidamente que apoyan a Luma, pero la matrícula está en la lucha en contra del contrato, y se ha notado particularmente en la última marcha, que fue muy nutrida. Hay una participación bien grande de compañeros de la UITICE.
Gracias. Gracias, licenciado. Adelante, Willy.
Oiga, licenciado, a mí, lo que estuve escuchando la entrevista con el compañero profesor Néstor Rivera, y hay cosas que aquí como que no empatan una con la otra, y yo me voy a explicar bien en esto. En este sentido, en este contrato de Luma, en esta situación, a mí lo que me llama la atención es, y como usted es un experto en casos de promesa, lo que a mí me intriga es que la señora Yaresco se atreva a decir que de no aceptar este contrato es inconstitucional. Yo no sé de leyes, yo no soy un experto, pero ¿con qué moral esta señora puede decir una cosa como esta?
Cuando el trabajo de ella es menoscabar las obligaciones contractuales, porque el proceso de quiebra precisamente lo que hace es menoscabar las obligaciones contractuales. Y también es una lectura equivocada de cómo se interpreta la cláusula que protege los contratos. La cláusula tiene un lenguaje que parece absoluto, si uno lo lee literal, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que la legislatura tiene el poder de cambiar un contrato o de anular un contrato, siempre y cuando esto sea necesario y razonable para alcanzar un objetivo gubernamental importante. Y aquí tenemos un contrato que desde el principio le pusimos el mote de leonino, porque eso es una figura jurídica, ¿verdad? De cuando un contrato solamente favorece a una de las partes, el contrato es abusivo y es nulo. Así que nunca existió. Y en este proceso de analizar, ¿verdad?, si la legislatura puede o no cambiar el contrato, lo que hay que mirar, ese contrato, ¿a quién beneficia? Pues no beneficia a la autoridad, todo es para Luma. Pues entonces la legislatura puede intervenir con el contrato y anularlo, porque es un contrato que no protege el interés público y entonces es necesario, ¿verdad? Y sería razonable enmendarlo o anularlo para proteger ese interés público. Así que esa interpretación es más que un mete miedo de la señora Yaresco y del gobernador, que se ha hecho eco siendo abogado él. Le miente, porque que la señora Yaresco, que no es abogada, diga eso, pues uno se lo tiene que perdonar. Pero el gobernador de Puerto Rico, un abogado que ha estado en los bufetes más importantes del país, que sabe cómo se interpreta la cláusula contra el menoscabo de los contratos, que lo diga, es realmente un indicativo de lo que hablamos anteriormente, de cómo el cambio de postura, sin explicar ese cambio de postura, le está mintiendo a la legislatura, podría cancelar el contrato. El problema que hay es un problema político, que aunque la legislatura esté de acuerdo, el gobernador no va a firmar una legislación de esa naturaleza. Y entonces habría que lograr los votos del Partido Nuevo Progresista para poder pasar por encima del veto. Así es que en esta controversia hay unos puntos que son talones de Aquiles, ¿verdad?, en torno a la responsabilidad que hay por el futuro del país. El gobernador es uno de esos talones de Aquiles, porque él está empujando el contrato sabiendo que el contrato es malo. La legislatura podría legislar y aprobar una ley cancelando el contrato, pero cuando el gobernador la vete, ese sector que le vote en contra al proceso de ir por encima del veto también es otro, tiene un talón de Aquiles moral, ético y de responsabilidad hacia el país. Y en ese sentido, pues es complicada la situación. Mira, ahora mismo estoy en la oficina y estoy trabajando, ¿verdad?, sábado por la noche, en vez de estar con mi familia, porque estamos preparándonos para el aviso que es el martes. Hay un pleito que radicó Luthier y que se va a ver frente a la jueza Taylor Swain, donde se va a discutir que el contrato de Luma debe paralizarse.
Eso la iba a preguntar ahora.
Sí, sí, y en ese sentido, hay todavía muchas avenidas para trabajar. La legislatura podría actuar, el Tribunal Supremo tiene un caso donde se cuestiona el certificado de energía, que fue lo que hizo el negociado de energía para que empezara el contrato de Luma. Está esta demanda. El Congreso se está interesando. El lunes tenemos una reunión con unos miembros del staff de varios representantes y senadores que quieren escuchar nuestra postura sobre el contrato de Luma. El martes está la vista de interdicto. Cualquier decisión que tome la jueza en ese momento no acaba el caso, porque es solamente una moción de interdicto preliminar. Ella tendría que entrar en los méritos del caso posteriormente. Pero a mí me parece que lo que podría ser más determinante es que Luma no puede operar la compañía eléctrica con un puñado de empleados. No importa lo que sepan, no importa que sean los ejecutivos que ganan $600,000 al año, 22 ejecutivos van a ganar $600,000 al año y pueden saber muchísimo sobre esto. Pero la gente que está ahí dando la cara en el campo, los celadores de línea, la gente que atiende a los que tienen problemas y son consumidores que tienen problemas, esa gente tiene que estar entrenada, tiene que saber los sistemas, cómo funciona la autoridad, tiene que conocer la informática. Y sin estos empleados, la autoridad no puede operar. Y si pasa una tormentita, ¿verdad?, que esa es la terrible situación que tenemos, y el sistema eléctrico colapsa, ¿cómo Luma lo va a volver a poner a funcionar? Eso no lo sabemos, y ese es el riesgo, y eso es lo que podría hacer colapsar toda esta fuerza que hay detrás de esos contratos, a la luz de la indignación que esto generaría en el pueblo de Puerto Rico.
En un minuto que nos queda ya, yo le voy a hacer una pregunta rápida. En este caso, en muy particular, ¿podría de ese interdicto que usted mencionó ahora, ser favorecido por ustedes, yo sé que a lo mejor usted no me puede contestar, pero de ser favorecido, ¿esto obligaría a que el contrato se cancelara por un tiempo indefinido?
Si la jueza paraliza el contrato, Luma tiene que decidir si espera o se va. Nuestra apuesta es que Luma se iría. Nuestra apuesta es que Luma se iría porque obviamente se le atrasaría todo el itinerario y el riesgo de que la jueza le falle en contra finalmente. Porque lo que se está planteando es algo bien sencillo. Ese contrato es ilegal porque viola las disposiciones de la ley 120, entre otras cosas. Hay varias alegaciones de ilegalidad. Y porque es leonino. Si la jueza paraliza el contrato, eso significa que las alegaciones tienen mucho mérito. Hay otros factores que ya tiene que considerar, el daño al interés público, el balance de los intereses, etcétera. Pero uno de los requisitos fundamentales es que haya mérito. Y el mérito existe. Mira, el contrato de que no se aceptan los convenios colectivos de la autoridad. Y la ley 120 dice que hay que respetar los convenios colectivos. No es posible armonizar eso. El contrato es contrario a la ley y cuando un contrato es contrario a la ley es nulo. Nulidad radical. Nunca existió. Y la y Luma tendría que devolverle lo más de 116 millones que ya le ha facturado al pueblo de Puerto Rico.
Wow. Bueno, licenciado, le quiero agradecer muchísimo. Le quiero confesar que me ha ilustrado bastante, pero me ha dejado preocupado bastante también. Pero
desafortunadamente eso ocurre cuando hablamos con tiempo sobre estos temas, la gente sale muy preocupada porque esa es la realidad, el contrato es malísimo para el país y hay que pararlo de cualquier manera. Y a mi juicio, ¿verdad? Los pueblos tienen el recurso más importante que nosotros lo ejercimos en el verano del 2019. Tirarse a la calle y reclamar los derechos del pueblo. Eso podría ser también una de las alternativas de solución a este problema.
Y su señoría tiene un precedente ya con esta jueza, así que vamos a esperar que ese precedente se vuelva a repetir. ¿Usted no cree, licenciado?
Vamos a ver. Sí, siempre hay que llevar dos sacos.
Exacto.
Uno para ganar y otro para perder, pero sí, se hará todo lo posible. Todo el esfuerzo se está haciendo. Lo más importante en la vida no es el resultado, es que uno haya descargado su responsabilidad y que uno esté tranquilo de que hizo lo que estaba a su alcance en cada momento determinado.
Bueno, licenciado, le quiero agradecer muchísimo y como dije al principio, espero que esta no sea ni la primera ni la última y sé que hay muchos temas que tenemos que hablar con usted después de que pase todo esto, así que ya estaremos comunicándonos con usted nuevamente porque ha sido de verdad muy provechosa esta participación suya en la noche de hoy y le deseo de verdad éxito y un abrazo para usted. Gracias por dar esa milla extra por Puerto Rico y por todos los que tenemos que pelear con esta situación tan lamentable que está ocurriendo ahora.
Estamos siempre a la orden, que pasen buenas noches.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí al licenciado Rolando Emanueli y si me preguntan a mí, yo creo que no me quedé igual, pero hay una luz en el camino, Néstor Rivera. Hay una luz. Esto es más complejo de lo que yo pensé y de lo que muchos han pensado. Pero yo quise hacerle ese último planteamiento porque ya él tiene un precedente con la jueza, que fue lo de las pensiones. Y él salió airoso de esa. O sea, que, como dicen en Villa Palmera, a gallo castado no se le mira la pezuña. ¿Eh? Así que yo tengo fe en esto, tengo mucha fe en que ese interdicto, oye, y él lo dice de una forma, pero ese interdicto va a decir muchas cosas, Néstor Rivera, y puede determinar muchas cosas, profesor Rivera.
Y yo quisiera, no es por ser de esto, yo quisiera tener un altísimo grado de optimismo, pero sí, pero conociendo a nuestros queridos gobernantes, ese optimismo a veces hace como en los columpios, se balancea.
Pero como tú dices,
hay una posible luz al final del túnel, pero vamos a ver si toman ese camino.
Pero hay dos luces en ese camino. Número uno, el punto de los empleados, que no están preparados para eso. El segundo, de que la jueza diga, pues mira, vamos a suspender este contrato hasta nuevo aviso. Ahí mismo le están dando el pie forzado a ellos, a irse.
Oye, sería bueno preguntar cuando... Tú sabes que
al licenciado, al representante.
Sí, no, a lo que voy. Tú sabes que el gobernador pues vetó la decisión que había tomado la legislatura de aplazar el inicio para del 1 de junio al 15 de enero. Es que la legislatura lo había hecho y el gobernador lo vetó. Pero también la legislatura se puede ir en contra del veto y eso es constitucional. Así que sería bueno cuando tengamos la oportunidad de hablar con el licenciado Luis Raúl Torres, hablar un poquito sobre eso. Porque
vamos a ver.
Hay esas herramientas que mencionó el licenciado Emanueli son herramientas posibles, pero también la legislatura tiene un recurso adicional que toman.
Bueno, ellos tienen, como dijo el representante, ellos estaban esperando la decisión y están esperando la decisión de la jueza. Porque aparente y alegadamente, y eso lo había dicho ya Jaramillo, había dicho que ellos tenían una baraja debajo de la manga, pero no dijo cuál era la baraja, y no es esta. Tiene que haber otra. Y yo creo más en la situación de los empleados, Néstor, porque si yo no tengo gente para trabajar, no puedo arrancar, y si no arranco, no produzco.
No tiene empleados, no vas a inventar con gente a saber sin experiencia, como por ejemplo también quieren acomodar a los empleados de la autoridad en trabajos que ellos nunca han hecho en su vida, para rellenar huecos, etcétera, 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 y para justificar que sigan trabajando. No, eso no es así. Cada cual trabaja en lo que son diestros. Y los empleados de la autoridad son diestros en manejar lo que tiene que ver con la autoridad. Pero siempre se quedó algo en el tintero, pero en algún momento, pues cuando ya ocurra esta decisión, dependiendo de lo que suceda, pues lo conversaremos. Pero vamos a esperar a ver ese interdicto.
Yo creo que fue bastante elocuente y bastante extenso, especialmente en el caso de tus preguntas, las contestó y yo creo que fue más allá. En la realidad de lo que está pasando. Fui un poquito más modesto en eso a lo último, pero yo entiendo, ¿verdad?, que todavía hay unas preguntas que hay que hacerle, pero obviamente tiene que ser después de ver qué estará pasando en esta semana en cuanto a eso se refiere.
No, y para cerrar con esto, nada mejor que alguien que esté allí en el campo per se, que está trabajando con eso, que te pueda hablar sobre eso.
Exactamente.
Eso era lo más importante y pues vamos a ver qué va a suceder.
No, y es de verdad que yo pensé que era complejo, pero no sabía de hasta qué punto, ¿no? Me quedé.
A veces uno piensa, sí, tienes razón.
Me quedé como que o sea,
bueno, por lo menos la cuestión es que explicaran de qué consistía todo esto, pero la pregunta que hay que hacer es qué va a pasar después cuando ya tenemos los puntos y nos los han establecido de lo que puede pasar o lo que podría pasar. La cuestión es y ahora qué ¿Qué piensan los que están a favor de esto y los que están buscando sus intereses económicos? Porque todo esto es por interés económico, no es por tener por tener. Eso es lo que hay que preguntarse.
De verdad que todavía me quedé ahí, pero nada, para adelante. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa porque por ahí viene, señores, viene otro que a lo mejor nos puede dar luz, o a lo mejor nos apaga la luz. ¿Quién sabe? Señores, por ahí viene.
A ver si nos alumbra.
Porque hay que tener vergüenza, viene por ahí, señoras y señores, ya con ustedes, ya pronto, el señor de señores, el científico, el catedrático de análisis, Jorge Seijo, así que no se retiren porque ya pronto estará por ahí, no se retiren.
La tentación no supo qué decir. Hoy tu sueño y el mío no se alcanzan, porque no se atreven a salir. Tenemos que aceptar que nuestra ciencia está tratando de sobrevivir. Entonces, como un acto de conciencia, hay que atreverse a hablar y a predecir. Volverán besos en las mejillas. Volverán y no habrá más caricias que me impida contemplarte por el mundo en todas partes. Con amigos y esa fiesta familiar. ¿Qué riesgo tiene tanta pertinencia que ya no sé ni cómo saludar? Dar la mano supone una imprudencia. ¿Cómo explicarle tanto al verbo amar? Las formas de contagio y de quererse van juntas a una graduación virtual, pues ya no encuentran en dónde esconderse las ganas de vivir. Por el mundo en todas partes y en aquel rincón del bar volverán abrazos y medidas, volverán bodas y despedidas. Volveré a salir contigo a encontrarme con amigos y esa belleza de la fiesta.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Porque hay que tener vergüenza en una edición especial, señoras y señores, hoy, sábado 15 de mayo, y seguimos celebrando mayo, mes de la radio. Y yo voy a felicitar aquí a uno que es un señor de señores en la radio. Me lleva una ventaja porque él empezó a los 15 y yo empecé a los 17. Pero estamos ahí, ahí, señoras y señores, con ustedes, nada más y nada menos. Óigame, el hombre que no va a correr rating, no va a correr rating el mañana sábado, no. Él dijo que no, porque menos por eso. Señoras y señores, con ustedes, el científico, el catedrático de análisis, Jorge. Sí, buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches, don Willy Torres y Torres. Usted está buscándose un problema serio, serio. Porque usted anda ordeñando vaca. Mira, mira.
Ay, María, suavecita y negra de hoja.
Está bien, no se ocupe, yo lo cojo bajando, no se preocupe.
Porque hoy es sábado y hoy los dioses también bajan.
Hoy los dioses no han bajado, los dioses se quedaron de anoche. No, se quedaron de anoche. O sea, ellos siguen de largo en el fin de semana. Y mañana
ellos acampan desde ayer.
Pero espérate, Jorge y Néstor. Jorge, mañana no va a haber ley seca.
No, claro. A ver si aunque sea agendido, ellos van, porque bueno y sano ninguno va a ir. Eso, mira que muchos saben ser algo inmundo. ¿Por qué piden ley seca en las elecciones generales y por qué no en una babiecada, una sandez, una soberbia estupidez, una cogida de pensuaca como la que le están dando a los pobres PNP para que vayan a gastar dinero que el pueblo necesita, que muchos de esos electores mismos necesitan? ¿Para qué? ¿Para hacer el ridículo? Por favor. Por favor.
Yo de verdad, yo creo y sinceramente que esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo que ya estaba montado de que este señor iba a decir, porque fíjate qué cosa, dijo exactamente lo mismo que dijo su papá. El pueblo, si el pueblo lo pide, yo voy. O sea.
¿Pero de quién usted está hablando?
Estoy hablando de
los ratones. Oye, espérate. Tenemos gatos de los que hablar, como usted está hablando de los ratones. Si aquí la mayor asquerosidad la está haciendo el gato Pepe.
Pipo.
Ustedes los que le dice Pipo. Esos son asuntos privados. De ese de estar. Usted y aquel otro, ¿eh? Que yo lo oigo repitiendo mucho Pipo, ¿eh? Eso es una cuestión confidencial. Eso son terminología de expertos, adiestradores y personales. No jorobe con eso.
Se alta confianza.
Pipo, Pipo, pasa por casa para que me dé un masaje, Pipo.
Sí. Aquella se desafó, lo dijo, y esto pasó. Para el pueblo pasó un advertido, pero para estos lambetuercas que están pendientes al más mínimo detalle, no se les ha olvidado. Y aquel que anda buscando arañitas extraterrestres siempre está pendiente de esa poca vergüenza. Por eso mismo, oye, por eso es que la arañita se puede implicar un día. Y siguen, eso son cuestiones privadas. Ah, son asuntos estrictamente entre aquel y aquella. Y ya, hermano, no roben más porque, oye, acuérdate que el problema es que la celulitis se puede alterar con ese tipo de...
¿Ve
por qué es que usted tiene que entender lo que yo digo? Que el cuidado
Antonio,
de las palabras que
tú
se dice.
¿Ah? Antonia, tu nombre suena historia.
Recuerden que el problema del periodista que se le olvida el alcance de sus palabras y a dónde y a qué corazón van a tocar cuando ella dice. O sea, hay que tener cuidado.
A mí me gusta Gato Pepe. A mí me gusta Gato Pepe y se acabó. No voy a decir más Pipo. No voy a decir Pipo.
Porque la palabra Pipo va dirigida sexy, ¿eh? Y la palabra gato Pepe va dirigido a la sagacidad, a la al servilismo del gato que canta en la verja del Yankee, a ver si le tiran con un zapato viejo, o con un hamburger comido, o con un hot dog bien calientito. Pero
americano.
Cuidado.
Oye, Jorge, ya, ahorita vamos para la pausa ya mismo, pero quería, antes de empezar con el profe, tuvimos hace unos minutos al licenciado Emanueli, el cual nos indicó que el, Rolando Emanueli, que el próximo, en esta semana, va a haber un, se va a discutir un interdicto sobre el caso de Luma. Y quería que tú nos comentaras, porque tú tienes una experiencia también en esto, en el, y yo le pregunté a él si en el caso de este interdicto fuera que la jueza fuera a favor de ellos, ellos tendrían entonces que no cancelar, pero sí posponer el contrato.
Bueno,
si la jueza
no,
porque, lo amerita de esa forma.
Si la juez, vamos a suponer que la juez les dé la razón a la junta. Que a mí no sorprendería, porque gringo es gringo, y si es un white nigger, peor todavía. O sea, como le dicen ellos mismos, ¿no? O sea, uno nunca se puede esperar sorpresa de ninguno de ellos. A mí nada me sorprende de una decisión que tome uno de estos serviles al imperio, al sistema, ¿no? Si la Laura, si la juez sueña, le diera la razón, este caso iría al apelativo. De inmediato llegaría a Boston y en Boston no lo dejarían ni entrar a la secretaría. ¿Por qué? Porque allá la característica histórica es regirse por el derecho. Y el derecho, claramente, según mis asesores legales en el asunto, que tú conoces muy bien, es mi asesor en asuntos constitucionales, primero que me dijo fue, no hay nada, un solo artículo en la ley promesa que autorice a la Junta a hacer lo que están haciendo, porque ellos pueden tener todo lo que se refiere al presupuesto, pero sacar dinero que no es del presupuesto, es del Fondo General, que son asuntos estrictamente legislativos e internos del pueblo, para hacer lo que están haciendo, para financiar a una empresa extranjera, eso no es facultad de la de promesa, ni de la comisión, ni de la Junta Estatal, ni la mierda de la porquería esa de Junta Fiscal. Y entonces ellos se están atribuyendo a sí mismos, en virtud de que el gobernador Gato Pepe fue su asesor legal, ellos tienen un club municipal ahí del PNP, y están haciendo todo lo que le conviene al Partido Nuevo Progresista y muy lejos de lo que dice el Estado de Derecho. Y cuando eso llegue al Tribunal Apelativo de Boston, suponiendo que la juez, esta señora, les diera la razón, el caso va al apelativo, y en el apelativo de allí les dan la lección que históricamente le ha venido dando el apelativo a la gente aquí en Puerto Rico en sus decisiones legales.
Buenas noches, Jorge Seis.
Profesor, se peinó hoy. Joven, bien peinado.
Sí, no, muchachos. Tengo un look nuevo.
Sí.
Oye, Jorge,
¿tiene hoy el pelo más largo que el disprele?
Nada, muchachos. Ya mismo tengo que amarrar de lo largo que está.
Por la vida.
Oye, acuerda, más adelante, cuando estemos ya terminando, tengo un saludo que tengo para ti. Sí, lo escuché. Tengo un saludo para ti que hace tiempo me enviaron. Así que más adelante te lo hago. Te hago que lo recibas, así que, pero vamos al mambo, como dice la frase. Oye, yo estaba comentando precisamente con el licenciado Emanuele que la pregunta aquí que cabe, porque ya sabemos el trasfondo de Luma, que se creó en el 2020, porque lo que lleva es un añito nada más.
Sí, porque esos fueron los dos socios, esos fueron dos individuos que concurrieron al request for proposal que puso el gobierno originalmente. Y ninguna de las dos compañías que llegaron cualificaban, porque ninguna de las dos tenía la capacidad económica y ni la experiencia que se requería para hacer ese trabajo. Y las dos quedaron fuera y se declaró la subasta vacante. Ellos se fueron al lobby, se reunieron, hablaron y de allá para acá vinieron con Luma, que entonces viene y le dan el contrato más grande, con mayor amplitud, y encima de eso, los tipos dicen, como admitieron que se probó en la subasta, no tenían el capital para poder operar con el capital operativo. Ah, no te preocupes, yo te doy. Y entonces el gobierno de Puerto Rico se lo quita al pueblo, se lo quita a los medicamentos de salud, se lo quita a los libros de educación, se los quita a los servicios esenciales del país para dárselo a una partida de bandoleros, amiguitos del alma de alguno de estos bandoleros, Fortuño o Pierluisi, o de los miembros de la Junta de la Junta de Control Fiscal. Y eso, cuando llegue al, como había dicho el juez el federal aquella vez, mira, si ustedes todo lo que tienen que hacer es no paguen o hagan una revolución, de las dos maneras, eso va a atraer la atención del el estadounidense. Si ustedes dicen, pues no voy a pagar, y verá cómo resulta toda esta situación. Pero como aquí nadie tiene los aguacates que se requieren.
Oye, Jorge, pero la cuestión del caso es que se establece este contrato, hay que establecer una cantidad de pago a la compañía, pero la mayoría de ese dinero no va a llegar aquí, porque nos estaba hablando el licenciado de que lo primero que podrían estar haciendo es repartiéndole parte de ese dinero a las compañías matrices. Ajá. Y entonces luego es que si eso sí queda alguito, entonces llega hasta acá.
Sí, porque lo que le están dando en esos 700 millones de dólares son working capital, que ellos no tienen. ¿Para qué? Para poder pagar los salarios durante esos años de duración del contrato. Y entonces, ¿quiénes son las compañías que van a hacer esos trabajos? Sus propias subsidiarias. ¿Y quiénes son los que van a estar usando ese working capital? Sus propias compañías, como hicieron los bandoleros que se robaron los chavos del municipio de Mayagüez. Exactamente lo mismo, empiezan a repartir por allá y el Federal Trade Commission empieza a oler el estiércol y las heces fecales de todo este chorro de bandoleros y terminan arrestados todos. Y entonces, como pasó con la directora de FEMA, aquí durante María, la directora de FEMA está presa, porque la directora de FEMA se robó un montón de millones de dólares en compinche con la gente de Whitefish. Y ustedes lo recuerdan, pero aquí todo el mundo se olvidó. Aquí nadie, y ni siquiera los detractores a esos planes se acuerdan de ese chanchullo de Whitefish y de todas las demás compañías que llegaron aquí y que se fueron y que dejaron guindando todos los trabajos que después tuvieron que hacer los muchachos de Lutier, otra vez sin cobrar lo que cobraron aquellos bandoleros que dejaban cables guindando y se caían y se cayeron las principales líneas. Finalmente se tuvieron que ir.
O sea que yo recuerdo eso, que si mi memoria no falla, el pago era $30 la hora.
Sí, señor.
Si mal no me equivoco, si, porque era eso, un poquito eso también más. Fue un eje de controversia. Sí, pudo haber sido un poquito más, pero eso fue lo que básicamente había salido a la luz. Pudo haber sido más. Pero ese es el detalle. Y mira, y antes de ir a la pausa, lo que una de las cosas que yo comenté fue precisamente, aparte de eso de dónde se iba a desviar el dinero, hay que arreglar básicamente la infraestructura de las estaciones de la autoridad, porque tú sabes que eso pues necesita reparaciones. Oye, y en algunos casos remodelación, pero
profesor,
lo que yo
todavía,
le pregunto, lo que yo
peor todavía, sí, que aquí nadie se está dando cuenta, es que al darle la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, le están dando toda la operación de lo que era la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Le están entregando los lagos que de donde se nutren los acueductos en Puerto Rico, que son represas que son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eran parte de la Autoridad de Electricidad y Acueductos, que eran los que producían los riegos en Puerto Rico. Todo eso pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica, y todo eso, riego de la agricultura, los riegos, los acueductos, por ejemplo, como en el caso de Lajas y San Germán y Cabo Rojo, la represa Luchetti, que es la que suple el agua que procesamos aquí en Lajas para repartirla a San Germán y Cabo Rojo, esa agua estaría bajo la jurisdicción de Luma. Estarían empezando a cobrar lo que les diera la gana, aumentando incluso los costos de acueducto, porque ellos estarían controlando, vendiéndole el agua a acueducto dentro de todo este proceso. Pero eso la gente aquí no se está dando cuenta. Y eso es uno de los de los efectos secundarios que vamos a encontrar con este pillaje, este robo. Pero ¿qué pasa? Cuando eso llegue al apelativo en Boston, oye, pararon los tubos de gasolina en los Estados Unidos. Oye, aquí nadie ha publicado nada, pero yo quisiera que ustedes vieran las filas de carros en las gasolineras en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque bajo una decisión deteniendo todos los tubos y los pipelines moviéndose a través de tierras sagradas de los indios, y han detenido todo eso. Se podrá imaginar si se enteran lo que quieren hacer en Puerto Rico.
No sé. Oye, vamos a una corta pausa y regresamos ya. Nos despedimos de nuestros queridos hermanos, pero ya estamos diferidos, así que vamos a una pausa y regresamos ya con ustedes. Y vamos a seguir, porque como estamos así, hoy es sábado y mañana vamos con una parrandita.
De Feli Valera Miranda. Vida parrandera.
Esta vida parrandera me mata, mi acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón es sangre, es a morir por ti. Lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevará las maravillas del son de mis puertas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos y después de esa canción, que esta vida parrandera me mata, me mata, me mata. ¿Para qué prepararse? Esa se la dediqué a Edwin Mundo, con mucho cariño a Edwin Mundo.
Adelante, compañero. Sí, porque yo dudo que tú te atrevas a dejar que tu daña, que tu doña te oiga. Esa bueno. época, esa época pasó a mejor vida hace muchos años.
Ay, mi madre. Bueno, de regreso a punto
yo no
de
he dicho
vista.
Nada. Yo estoy calladito.
Yo no he dicho nada tampoco.
Tanto, tampoco, madre.
Oye, siguiendo con la línea en que estábamos, añadiendo un poquito al asunto de la infraestructura y todo lo que tiene que ver, la pregunta a la que yo iba era que de ese dinero que originalmente se le va a pagar y eso, después que se reparte el bacalao en todo, ¿cuánto exactamente le podría tocar a la compañía para manejar y modernizar la infraestructura del país? La infraestructura
no, porque
eléctrica.
Esos 700 millones son working capital que es requerido de una empresa para un contrato como ese. Ese dinero, ellos no tienen, eso es su working capital. Si nosotros, sin dar un tajo, sin haber tocado un poste, ellos se han llevado ya 10 millones de dólares. Nada más que por respirar. ¿Tú te imaginas qué va a pasar con esos 700 millones de dólares en cuestión de días?
Se los lleva el viento.
Exacto. Es que eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Pero aquí está todo el mundo envuelto en la primaria. En la sandía y la estupidez esa del PNP votando por
cabilderos
que me pregunto cuántos de ellos cuando ellos lleguen allí, o sea, y como dice Belinda, ¿quién los va a financiar si no hay salario? Eso no se lo aprobaron. ¿Y cuánto le va a costar tener que montarse? Porque no pueden, ellos están acostumbrados a carro y chofer. Y allí, un parking, en cualquier lugar del Distrito de Columbia, excepto en el Pentágono, pero eso aparte. En cualquier lugar que tú te tengas que estacionar diario para ir a trabajar o ir a hacer tus gestiones, en el Distrito de Columbia, en cualquier lugar te cuesta sobre 60 dólares, digo, cuando yo vivía allí. Debe estar un poquito más alto, ¿no? 60 o tal vez 80 dólares diario si tú quieres estacionar tu carro durante tus 8 o 9 horas de trabajo en el distrito. Si tú vives en la periferia, tienes que entonces coger el metro. Si es que estás en un área donde esté el metro o cerca de ti que hayan estaciones, caminar hasta esa estación y hacer un tipo de viajecito todos los días en ferrocarril hasta llegar al centro de la ciudad y caminar a pie o en taxi para hacer tus gestiones. ¿Cuántos de estos pelafustas? ¿Tú te imaginas a Zoraida teniendo que caminar en Washington a las 12 del mediodía por una calle en Washington con el calor que hace en esa ciudad? Con el olor del sudor de la gente, tener que caminar por allí o montarse en un ferrocarril apiñado con todo ese perfume, no solo del sudor, sino de un perfume de perfume barato, como, qué sé yo, aguabelva o cualquiera de esas porquerías de distintos sabores. Entonces, ¿tú sabes cuántas veces se te va a vomitar Zoraida? Oye, ¿de qué estamos hablando? Estos idiotas se creen que los muñequitos, o sea, se creen que Trucutú no tuvo que pasar trabajo en cruzar la línea del tiempo. ¿Y desde cuándo Periquita con guantes de seda? Mire, compadre, sáqueme la gata de la canasta.
Y Ricky, ¿qué va a hacer Ricky?
Espérate. Yo quiero llegar a Ricky, pero hay unos nombres ahí medio, unos curiosos y otros no tanto, porque a Ricky lo vamos a tocar, Willy, pero bien tocado, pero vamos a estos nombres. Ya tú mencionaste uno, mencionaste a Zoraida Uso. Menciona por ahí, por ejemplo, está por ahí pululando una Mayita Meléndez. Está pululando por ahí una Minia Ramírez de Ferrer. Está pululando por ahí, una Melinda Romero.
Jorge Santini.
Está pululando por ahí, un sobrino de Luis Fortuño, que yo no me había enterado de eso. Después me enteré que por el segundo apellido nada más ya lo supe. Y está pululando por ahí también, no sé si este te suena, una que familia del ex esposo de Alexandra Lugaro. Bueno, con toda esa lista, antes de ir al susodicho, que ese lo vamos a tamborear ya mismo. ¿Qué te parecen esos primeros que mencionamos?
Bueno, estos son los rebuscones, que lo que andan buscando, ver dónde, en qué teta se pegan a mamar. Pues yo lo que les recomiendo es que se vayan. Y entonces, son tan idiotas que están buscando vacas jorras. O sea, en vez de buscar las vacas que están recién paridas, que son las que dan mucha leche, estos idiotas están tratando de mamar tetas de vaca jorra. ¿Ah?
¡Ay, se topipo!
Oye, pero el caso es, hay un par de caras nuevas, pero tú sabes que, como en las elecciones, cuando van a la legislatura, las caras nuevas casi nunca salen.
No solo eso, sino que tú sabes lo que es que venga, conociendo lo idiota que es este país nuestro. Y lo digo con dolor en el alma, porque a estas alturas, después de los 79 años que llevo de nacido, debiendo a este país en lucha de reconstrucción, que se sacó a un país del hambre, que se sacó un país de los arrabales en el fanguito, que se sacó a un país de la esclavitud de las centrales azucareras, y que entonces ese mismo pueblo esté pidiendo a grito que lo devuelvan al fanguito, que lo devuelvan a la esclavitud de las cañas, pero que esta vez pues no serían las cañas, serían los bonistas, porque cambiaron el producto. Y entonces, eso da vergüenza, que un país que se autoproclama a sí mismo el ombligo del planeta sea tan morón, sea tan idiota, y caigan en ese juego. ¿Qué hace un estadounidense? ¿Qué van a hacer los tribunales? ¿Qué van a hacer los legisladores cuando lleguen esos mamalones allí y que traten de subir por las escaleras? Va a estar macetazo casi orilla, porque allí no dejan esos guardias, esos guardias de Prince William, de Prince George's County, que son los que vieran aquello allí, y los de Washington D.C. No dejan pasar a nadie por allí, y a la que ya yo soy el senador de Puerto Rico, vaya ese parque. Ahora bien, ¿cómo es posible que un pueblo que se ha liberado o que estaba en el proceso de arrancarse las cadenas a las que le tenían puestas, cadenas está de manera ilegal, porque tienen que recordar que aquí el bombardeo en Puerto Rico por las tropas estadounidenses de Samson empezaron el 13 de mayo, y le metieron un bloqueo a Puerto Rico hasta el 25 de julio, cuando desembarcaron por Guánica, y no fue hasta septiembre de noviembre por ahí que se firma el contrato ese de embuste que le llaman el Tratado de París, donde basan todo lo que son las relaciones federales de Puerto Rico y los Estados Unidos, que están basadas en un documento que es nulo ad inicio, como lo dijo de Diego, don Pedro Aliso Campos, y lo dijeron todos aquellos grandes letrados de entonces que discutieron ese asunto y no les quisieron hacer caso. Pero, oye, ese es el colmo, que estemos gritando, pónganme las cadenas, pónganme las cadenas, y me recuerda la cancioncita del merengue aquel, pégamelas, pégamelas, pero no me deje, no me deje. Oye, por Dios, no.
Que me la pegue, pero que no me deje.
¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas que dejaste ese bache ahí en el aire por estar corriendo no. detrás de la... Yo sé, yo sé. Sí, no, 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 ¿tú te acuerdas de ese merengue? Pégamela si quieres, pero no me dejes, no me dejes, pero pégamela. Eso lo hacen los puertorriqueños, esto hacen estos idiotas PNP. Este liderato del Partido No Progresista anda diciéndole al gringo, mira, acuéstate con mi mujer, viola a mi mamá, coge a mis hijas, haz lo que te dé la gana, pero por favor, déjame seguir siendo americano. Eso es lo que te están diciendo. Y esto debiera dar vergüenza, le debiera dar vergüenza al liderato del Partido Nuevo Progresista, porque qué caray, los humildes en la calle no entienden nada mejor que eso, ¿no? Y se creen el embuste y el cuento que ellos les están metiendo. Pero oye, la evidencia está ahí. Ustedes son tan idiotas que van a dejar que les quiten su dinero para dárselo al gringo, para que usted vaya de sirviente a lamberle el trasero y a comerse las heces fecales de ese maldito gringo. Oye, hay que ser firme, pero hay que decir las cosas como son. Le dará coraje, lo siento, pero a esta altura la pregunta es, ¿usted está dispuesto a pagar a 100 el plato de estiércol de heces fecales del gringo? Comérsela para que entonces él le siga diciendo, oh, you're my good old buddy, okay, keep on eating, go ahead, keep on eating, enjoy it. Oye,
that sounds good, man, that sounds good. I like it people.
Ay, man.
Muchacho, ubíquenme, que fue que estuve fuera del aire un momento.
Estábamos hablando sobre la situación esta de los cabilderos, y Jorge uh-huh. estaba hablando sobre las situaciones estas de los de las comidas que van a hacer después.
Ya estamos. Oye, Willy, no, vamos a aprovechar, vamos a hablar de Ricardito ahora.
Hombre, no.
Vamos a hablar de Ricardito ahora. Pero acá hay dos puntos. Por lo menos yo quiero tocar dos puntos. No sé si tú quieres preguntar.
No,
joder,
más
primero.
Con eso.
Primero.
No,
joder, más.
Si está llamando a Pipo, yo creo que tú quieres ir para Moca. Yo
bueno, los dos puntos. Lo primero, les pregunto, ¿ha habido orientación de cómo votar en esta famosa elección? ¿Ustedes han escuchado cómo hacerlo correctamente?
Pues no, o sea, sí. No, ¿verdad? Lo único que sale es un artículo que hace esta nena en el periódico Noticel. Obviamente es un artículo pagado de los muchos que ella cobra, para que explique lo que tienen que hacer los electores. Oye, y esos electores van a ir mañana, si es que no llueve, ojalá que haya un aguacero de esos de madre, que se mojen todos bien mojados.
Un diluvio.
Sí, de esos de palangana. De eso que tú en la vida te cayó el aguacero y no te dio tiempo a correr para ningún lado y te cayó y te mojaste. Pero
oye.
Sí,
pero a lo que voy.
Entonces el problema es que te están diciendo que vaya y que votes por qué, por quién. O sea, uh-huh. si votar por Néstor, insignia, cuando lleguen allí el promedio de elector del PNP y no vean la insignia del PNP allí, ¿qué caray van a hacer?
Oye, Jorge, y rápido, tú sabes lo que él comentó en la entrevista que le hicieron, dicho sea de paso, disque exclusiva. Todos saben que él es compadre de Rosario, pero él hizo un comentario que dijo, oye, dijo esto, si el señor Edgardo Cruz salió airoso en el rating, ¿por qué nosotros no?
Pero sí, yo quiero saber. ¿Por qué? Lo han dicho, y yo oí a Melinda volver a decirlo también. Pero, oye, ven acá, si el alcalde de Guánica Israel. Ganó y fue al tribunal y el tribunal lo adjudicó y le declararon el caso, punto, y se acabó. Y ellos siguen diciendo que ese Malón fue el que ganó. ¿En qué país vive esa gente?
Entonces la cosa es, quiero que escuchen estos dos puntos a ver qué les parece. Número uno, supuestamente sí, Ricardo Rosselló va a correr, pero algunos dijeron que lo pusieran para el Senado, el Senado Federal, y otros para la Cámara, y de ejemplo de eso, Georgie Navarro. A lo que yo quiero llegar es, si la gente...
Mira, vaya, mío, si, pero... No, Néstor, pero... Tú estás hablando de Georgie Navarro como un prócer, ¿qué es eso?
¡No, muchacho, mío! De señor, no. Hágame el favor.
Ay, Dios mío.
Hágame el favor. El prócer de las destilerías será. Mira, a lo que
Jordi,
vamos.
Para ti, Jordi, para ti.
Mira, déjenme explicarles esto. A lo que va. Si la gente, por ejemplo, al no estar orientada correctamente, que ese es el primer punto que yo toqué, vota por Ricardo Rosselló, algunos votan por él en el Senado y otros votan por él en la Cámara. La pregunta es, hay dos cosas. ¿Qué va a pasar en el caso de que si ganarán los dos lados? ¿Qué van a hacer ahí? Yo sé que eso es difícil,
primero que nada, tú vas a tener que dejar de leer los muñequitos del periódico El Mundo, porque ya El Mundo ni lo publican. O sea,
la periquita
me gustó.
Está oyendo, está leyendo a Lorenzo y Pepita y a Pancho y a Ramona.
¡Y a rayos!
¡Por Dios!
¡Y a rayos! ¿De cuántos años yo no oía eso?
El elector promedio del PNP, cuando llega a esa papeleta, tiene una papeleta impresa por los dos lados.
Uh-huh.
Y a cara del Pelafustán engendro Rosellito Roca no está ahí. Y el elector va a ir a buscar la cara de Rosellito para ponerla. Y no está, pues no va a votar por ninguno.
Eso es una posibilidad también.
No, una posibilidad no. De hecho, estoy casi seguro que es una certeza. Y tú vas a ver que la cantidad de números, o sea, pero déjame decirte, yo espero que me hagan equivocar. O sea, yo espero, tengo fe en que los PNP sean tan buena gente que me hagan quedar mal. Porque tanto idiota que va a ir ahí a votar, que me prueben que por lo menos tienen dos dedos de frente y van a saber votar adecuadamente. ¿A votar por quién? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? O sea, cuando usted va a unas elecciones y vota por un representante a la Cámara en Puerto Rico, ese representante, sea Georgie Navarro o sea Larry Seilhammer, cuando ganan, van a trabajar y usted los va a ver. Pero ¿cómo usted va a ir a votar por alguien que lo que usted está haciendo es autorizando 1.8 millones de dólares que pudieron haber ido a engrosar los tratamientos médicos para salvar la vida de la gente,
uh-huh,
o que pudieron servir para ayudar a desarrollar programas educativos en las escuelas donde tanto rezago hay por culpa de esta idiotez y de esta supuesta pandemia. Están los nenes por ahí que 30 y pico% se van a colgar. Oye, ¿para qué? Una Zoraida Buxó, simpática, agradable, amiga, hijastra de una gran amiga mía, mientras ella vivió, ella era la hija del esposo de Carmita Jiménez.
Sí.
Y entonces, fue novia por mucho tiempo de un gran amigo tuyo y mío, no menciono su nombre porque no le conviene, cállate, de novia de una persona admirable, un ser humano que el único error que yo le adjudico en su vida fue ser novio de Zoraida, pero bueno, pero tú nombrar y votar por ella, que estoy usando a Zoraida, primero porque la conozco, y la gente sabe quién es, pero hablar de cualquier otro de esos pelafustanes que hay que nadie sabe quiénes son, pues bueno, para que vaya Zoraida a Washington, ¿a hacer qué? ¿Quién conoce a Zoraida en Washington? Y cuando
Jorge, última hora Néstor y Jorge, acabado de recibir por una confidencia que tenemos en la Comisión Estatal de Elecciones, los camiones que van dirigidos hacia Hormigueros, oye esto, Jorge, Hormigueros, San Germán, Lajas y Mayagüez están en desperfectos mecánicos, no salen hasta por la mañana.
Y no van a llegar a las 9 de la mañana.
Y ya están empezando y todavía no es el evento. Y ya, y qué casualidad, municipios que cambiaron de colores.
Sí. Bueno, Hormigueros no. Hormigueros, hermanos de Pedrito García.
Sí, pero Lajas y San Germán.
Sí, Lajas, San Germán y Cabo Rojo. Debe estar envuelto ahí también.
Exactamente.
Ellos mismos, si es que no se quieren ni ellos mismos, son tan charlatanes que sean, bueno, ahí hay un meme corriendo por ahí, estamos listos ya así, de cogerlo de Pensuaca otra vez. O sea, y es el retratito del engendro. O sea, yo no sé si ustedes vieron ese meme que salió ahorita.
No lo he visto,
está él con los dedos así, se va así, estamos así, de cogerlos de Pensuaca de nuevo. Y los van a coger de Pensuaca.
Oye, lo último que yo oí, que yo sé que les va a dar risa, que él dijo con su boca de comer o de hablar disparate, que iba a trabajar gratis si salía.
Ay, qué bueno. Igual que el padre. Igual que el padre.
Ajá.
Sí. Pregúntame dónde están lo que había dentro de la maletita verde cuando salió de aquí, le dijo a Sila, ahí te dejo ese desastre.
Ay,
y que explique cómo fue que la ruta fue San Juan, Nueva York en el Concord a Londres a Suiza a Boston, todo en el mismo día. ¿A qué fue?
Y no fue a Mauricio, tú me dijiste, Jole.
No, a Mauricio lo mandaron la gente a que fueran para allá. Y él fue a averiguar con cualquiera que lo mandaban tanto para allá. Puedes preguntar a Cabrera, tú sabes que Cabrera era el embajador de los Estados Unidos, es el único tipo que han mandado a las cuencas del carajo y no les dio coraje ni estaba contento, porque él era el embajador de los Estados Unidos en las islas del carajo. César Cabrera, pregúntale en confianza. Y el Rosselló lo mandaron tanto para allá que fue a averiguar. Y digo, se dio un gustazo, porque allá lo recibió César con botellitas de vino y eso. Lo único que podía hacer allí, beber, mandar, pero no hay nada que hacer.
Oye, gente que dice que si él llega a salir, que cuando ponga un pie en el Capitolio, lo primero que le van a preguntar, what the hell are you doing here? Porque como lo votaron de aquí, pues ¿qué rayos tú estás haciendo aquí?
No. Eso es increíble. Es un descaro. O sea, yo no puedo creer que sea tan carelata que se atreva ni siquiera aparecer por ahí. Entonces ya mismo verás a Elías Sánchez y ya mismo verás a toda la pandilla de Telegram saliendo por ahí dando vueltas. Véanlo.
Oye, y para cerrar con ese comentario, yo escuchaba hace dos o tres semanas atrás a la esposa de la doña Beatriz haciendo, pues tú sabes, podemos decir relaciones públicas o lo que sea, como de que todos cometemos errores, que si hay que dar segundas oportunidades y eso. Bueno, eso bueno, está bien, pero cuando la oportunidad que te dan, tú despilfarras chorro de millones y que se van por el piso y se los lleva a quien no se los tiene que llevar. ¿Tú te crees que se merece una oportunidad?
¿Pero qué tú puedes esperar de la que era la voz oficial, la cara oficial de la tienda Miss esa, que lo que hace es vender adornos de casa de cristal? Que vinieron a Puerto Rico con grandes promociones y lo único que tienen es una tienda en Mayagüez. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tú puedes esperar de una mujer que lo único que sabe hacer es sonreír? Por cierto, una sonrisa muy bonita, pero más nada, y una mujer que tiene el mal juicio de coger de marido a quien cogió, tú no le puedes confiar en nada que diga. Así que the lady from Moca seguirá en sus carruajes y en sus cochecitos, y bendito, no la dejaron estrenar la guagua blindada. ¿Y dónde está la guagua? Yo voy a tener que hacer, vamos a tener que hacer un disco como hacía Silén, preguntando por aquella otra.
Ajá.
Preguntar. ¿Y la guagua?
Bueno, en vez de eso, guagua, ¿dónde está? es verdad. Ay, Jorge. Oye, por lo menos yo cierro con esto, mi línea de pregunta. ¿Qué te parece, por lo menos, lo que ha pasado hasta el momento con los nombramientos que se han confirmado del gabinete del gobernador y los que están pendientes? Algunos están bastante controversiales y otros que están cuestionando que por qué no lo acaban de nombrar. ¿Qué te parece, en términos generales?
Para empezar, yo creo que es un absurdo que vayan a nombrar a este idiota contralor de Puerto Rico. Porque tú no puedes nombrar secretario de salud a un chofer de carro público. O sea, tú no puedes nombrar secretario de Hacienda a alguien que, a un médico. Tienes que nombrar a un CPA, tienes que nombrar a un financiero, a alguien que sepa leer un ley. Entonces tú no puedes nombrar de contralor a alguien que no tenga la preparación en el campo de contaduría, que entienda lo que es un leyer o que entienda lo que es leer un plan de financiamiento. Por tanto, yo no puedo concebir que el jefe de contraduría en Puerto Rico sea una persona que no tenga la preparación. Y a estas alturas, peor aún es el hecho de que el gobernador de pacotilla de Puerto Rico, a más de 100 días de haber entrado a la gobernación, todavía no tenga un gabinete formado. O sea, es demostrativo de que ni siquiera tiene la capacidad para escoger de toda la gente buena y capacitada que tiene dentro del PNP, equivocados como están de seguir una filosofía absurda como la que sigue, pero no dejan de estar preparados académicamente y no deja de ser gente altamente capacitada para administrar una oficina de contraloría o para una secretaria de educación o secretario de educación. O sea, tú me quieres decir a mí que en el Partido Nuevo Progresista no hay gente que no tenga récord criminal, que no sean unos ladrones, que no sean unos bandoleros, que puedan ocupar un cargo de secretario de gobierno en ese gobierno. ¿O es acaso que tenía razón Guillito Gil cuando decía que en Puerto Rico el crimen organizado tenía nombre y apellido? Y lo dijo claramente, PNP. Ni modo.
Oye, y el cuestionamiento de algunos de esos sectores que dicen que estos nombramientos no están pasando por causa de la legislatura, que se esté demorando mucho en procesar esos nombramientos.
Oye, yo, es más, si lo hubieran aprobado, yo estaría hablando peste de la legislatura. ¿Cómo tú vas a aprobar como contralor de Puerto Rico a un individuo que no es CPA? ¿Cómo tú vas a nombrar a un juez al Tribunal Supremo que no tenga ni... Oye, estamos volviendo a la época de la época de 1700, donde en los Estados Unidos, para ser juez del Tribunal Supremo, tú no tenías que ser juez. ¿Ah? En un Estado de Derecho, ¿cómo tú vas a nombrar al jefe del Estado del Tribunal Supremo a un individuo que no es juez? Solo los idiotas americanos que no tienen la menor idea de lo que es un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho de ellos es a los sucusumuncus, a los Pancho Matanza.
Bueno,
yo no puedo culpar a la legislatura porque no aprueben a un samacuco, la metió aquí un cucaracha de cloaca, que lo único que ha hecho es lamberle las nalgas a los políticos del PNP, a recoger chavos a los inversionistas políticos, y que lo nombren por eso, como eso, como el único mérito que aparece en su currículum vitae. No, señor, yo estoy de acuerdo con la legislatura, tanto del que sea, que no aprueben esos nombramientos. ¿Por qué? Porque van a ser un desastre, si lo han demostrado de que ya lo fueron. Ni modo, hay que seguir para adelante. Oye, ese coche que tienes ahí.
Bueno, voy a pasar con Willy, pero quiero cumplir con el saludo antes de terminar. Estábamos hablando al principio, y Willy lo mencionó, de mayo, el mes nacional de la radio. Y pues quiero enviarte un saludo de un colega radial con el que converso de vez en cuando, pero él me dice que él siente mucha admiración y respeto por ti desde que tuvo la oportunidad de verte por televisión, de conectar tu programa por televisión y luego en la radio. No sé si conoces o sabes de quién se trata, es de la emisora La X, que se llama Joey Colón. Él es no vidente.
Sí,
pero dice
él, no, él es ciego. No
ciego,
exactamente. O sea, él es ciego.
Gracias.
Y tiene la
gracias.
Virtud de que ve más que mucho, que tiene los dos ojos claramente, porque es una persona excelente, hace su trabajo excepcionalmente, y sobre todo tiene la capacidad de ver lo que no ven los que tienen luz en sus ojos. Así que
gracias.
No hables de buen mismo, el ciego. Y punto, se acabó.
Exactamente, tienes mucha razón. Pero básicamente, pues me dijo que cuando tuviera la oportunidad de hablar contigo, pues que te enviara saludos y que sus respetos hacia ti. Así que,
y cuando tú lo veas, que yo te he tenido siempre un alto respeto por él, y él mejor que nadie sabe cuál fue mi trabajo por muchos años en defensa de los ciegos. Con el procurador del veterano, yo estuve bastante envuelto en ello, y él era uno de esos personajes símbolos que nosotros utilizábamos como ejemplo en defensa de los derechos de los ciegos. Pero hay que seguir para adelante, para atrás ni para coger impulso. Un abrazo.
Claro que muy bien. Oye, Jorge, y un saludo a Joey, que sé que nos escucha. Un abrazo, hermano, sabes que te queremos muchísimo.
y te respetamos, eres un profesional en todo el sentido de la palabra.
No nos quiere ver, pero él no nos quiere ver, pero está viendo, nosotros le perdonamos.
Sí, exacto. No nos puede ni ver.
Exacto, no nos puede ni ver, pues. Yo no sé ni se la perdonamos.
Oye, le tengo una pregunta a Jorge. Oye, Jorge, esto que tú publicaste es muy cierto, pero lo publicaste, dice, claro, si paga por 20 megabytes, esto es lo más que podrás obtener.
¿Qué, señor?
Por pero eso, tú no tienes claro, tú no estás en claro.
Estaba.
Acabo de firmar. Espérate. Dale para atrás. Quiero escuchar bien eso.
De firmar mi servicio de internet con Liberty Cable Television. El internet. No me suscribí a la televisión. No me suscribí. Y como tú sabes que tiene AT&T, es propiedad ahora de Liberty, pues también registré mis teléfonos con AT&T. Oye, pero no hice más que prender Liberty hoy. ¿Cuánto dice ahí que yo tenía en claro?
Te voy a decir ahora, te voy a decir rápidamente. Vamos a buscarlo aquí en el informativo. Dice 40 ping, download 11.3, unplug 0.79.
Pues yo ahora mismo, ahora, aquí al frente mío, tengo un download de 37.8. y un upload de 9.3, contrario al menos del 1 que tenías ahí, .80 y pico que tenías ahí.
Exacto, .80.
Sí, y me cuesta 22 pesos más barato todo el sistema, todo el arreglo que hice.
¿Qué? ¡Wow! Oye,
cualquier cosa pues que entonces ustedes quieran, llamen a Joel. Joel, pueden comunicarse con él, que es la persona, y Viviana Pagán. Han sido los dos funcionarios que bregaron conmigo, y la diferencia es del cielo a la tierra.
Lo sé, y inclusive te escuchas mucho mejor. Te escuchas más sexy ahora.
Esto de sexy te pasa por estar demasiado tiempo en el área de la...
De pipo.
Oye, Jorge, me preguntan por aquí, digo, si me puedes contestar, ¿solamente cambiaste el internet o telefonía también?
Cambié el internet y el teléfono de la casa.
Ok.
Entonces, cogí los dos celulares, los tres celulares míos, los suscribí a AT&T, que estaban con Claro, y... al tener las tres juntas, y eso, me estoy economizando como 24 pesos mensuales.
Wow,
que me dan para comprar leche de las tres monjitas.
¡Ave María!
Sí, porque aquí en La Jarona consigo, tengo que ir a San Germán a comprarla.
Bueno, pero está bien porque te ahorra lo de la gasolina ahí.
Si no, me estoy economizando en internet. Y entonces puedo pagar la gasolina para ir a San Germán a comprar la leche. La leche de tres monjitas, porque aquí el vendedor es un paquete. Yo no sé quién es, pero es un lambetuerca. Y es una pena porque la leche duradera es de tres monjitas, es muy buena. Pero sigo yendo a San Germán, yo no tengo un problema con eso.
Oye, Jole, pero eso del internet, yo me acuerdo que yo te había hecho la sugerencia hace mucho tiempo también, de que, porque, y no lo digo, ¿verdad? Y los que me escuchan de Claro, perdónenme por mi franqueza. Yo fui cliente de Claro por muchos años. No voy a decir la cantidad, pero muchos.
Yo,
el único problema que tenía, y lo sabe el compañero Néstor Rivera, cuando yo hacía mis transmisiones para Bailan, tenía un sonido, pero horrible, que se oía al aire horrible. Segundo, tenían muchas fallas y no te recompensaban el dinero. O sea, no te acreditaban el dinero. son como muy usureros en ese sentido. Y yo decidí, ¿verdad? Y lo voy a decir públicamente, yo pues me cambié a T-Mobile. Y hasta el son de hoy, mi sistema funciona excelente. El internet trabaja muy bien. Pero sí, yo he estado ya a punto también, en el caso del internet, no la telefonía, pero sí en internet, de movilizarme a Liberty, porque me dicen que Liberty tiene unas ofertas muy buenas corporativas también, que también son excelentes, y el servicio es de primera. Sí. Y especialmente nosotros, para los huracanes, pues es bastante bueno.
Nosotros lo estamos considerando también rapidito, porque yo tengo familiares que se cambiaron con ellos, y pues por lo menos a mí me consta también, porque pues es que también el servicio de Wi-Fi, pues con la clave, pues uno puede adquirirlo a los celulares. La velocidad, bueno, que lleva cuando uno se conecta con ellos, es muy buena, y la experiencia que ellos me dicen es que es buenísima la calidad y la velocidad. Bueno,
déjame decirte algo, y aquí está el ejemplo. Yo tenía y compré repetidores de Wi-Fi para ponerlo en mi casa, porque no tenía la fuerza el módem que estaba en el cuarto. Pues ahora el módem que me pusieron hoy está abajo, en el piso de abajo, en el family, donde no tengo ninguna computadora ni nada, y estoy picando al 100% acá arriba en el segundo piso.
Oye, tú tenías más de un módem y ahora tienes uno solo.
Ahora tengo más, que el punto el uno. Entonces yo tenía repetidor de Wi-Fi, yo tenía 1, 2, 3, 4. Ahora no tengo ninguno. Tengo el módem de puesto ahí, y yo tengo 1, 2. Y si quieres, te pongo un canal para que lo veas de televisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades prendidas en estos momentos, y todas me están marcando el 100%.
Excelente. Y yo realmente estoy también por eso, porque aunque yo no tengo problemas con la telefonía, mi problema no es la telefonía.
Lo más importante de Liberty es que ellos completaron o están completando casi un 90% de fibra óptica en todo Puerto Rico. Como María se los tumbó, le tumbó los sistemas coaxiales, pues ellos han ido reponiendo a fibra óptica, y la velocidad está ahorita la patrulla de carretera le da un pique por estar corriendo de más, y está corriendo.
Oye, Jorge, ella misma. ¿Podía repetir el nombre de la persona? Porque como esto va a ser grabado y me gustaría que la gente escuchara eso, y yo también quiero anotarlo, el nombre, bueno, del joven, y si tiene algún número telefónico que se pueda comunicar.
Bueno, el nombre de la técnica es Vivian Pagán, y el nombre de Joel es Joel Bout, es un apellido medio francesado. Pero Joel, más aún que pregunten por Joel, cuando llamen al número de servicio al cliente, que ustedes tienen interés en comunicarse o con Viviana Pagán o con Joel, porque Joel es el que corre toda la parte técnica desde Aguadilla hasta acá, hasta el área del suroeste.
O sea, se llama generalmente el número, o sea, eso aparece en la guía. O
sí, del 735-35.
Otra vez el número.
Bueno, los últimos números son 3535, los últimos cuatro, pero Nancy pone, si pones libertypr.com, si escribes mi, oye, pon lo siguiente, mmi de mío, punto, libertypr.com, te va a salir la página de ellos, y te van a dar los teléfonos. Entonces todo lo que tienes que hacer cuando hables con servicio al cliente, que tú quieres poder comunicarte con Vivian Pagan De hecho, yo después te texteo los correos electrónicos de ellos.
Mira, para que tú veas un ejemplo, Jorge, se le acaba de caer la llamada otra vez a Néstor porque está con Claro.
Realmente se le cayó la llamada porque mencionó el nombre de Pipo. Y al hablar de Pipo, ya tú sabes lo que pasa. Hay una reacción.
En cadena.
Y entonces tienes a aquel otro que debe estar celoso porque están usando el nombre ese.
Oye, sí, y él nos escucha, ¿sabes? Pues Gustavo
sí, yo lo sé.
Bueno, Jorge,
una de esas arañitas extraterrestres puede picarte, te lo estoy diciendo.
Mira, me atrevo a decir que pronto estaremos haciendo unas pruebas con Jorge para que también vaya directamente a nuestra página de punto de vista pr.com, a nuestro periódico. Así que ya estamos haciendo los arreglos debidos. Pero también, Jorge, adelante es donde te pueden ver a través de tu columna y el lunes que está con nosotros.
Bueno, el lunes estoy a las 7. Pero también el lunes a las 12 menos 5, 12 pasadas, 5 pasadas a las 12, estaré en Facebook Live y esta vez sin interrupciones, porque obviamente estaré entrando con 9.3 de...
¡Uy! ¡Cómo duele!
¡Que sufren las arpías!
¡Sufren las arpías! ¡Contra! ¡Caramba!
Y vete a ordeñar la vaca que a esta hora está... Acá la oigo, óyela.
No, voy a llamar a Néstor otra vez, bendito, porque se cayó la llamada, así que lo llamaré bendito, para...
Pero llámalo por el teléfono de la otra compañía.
No, porque él tiene Claro, yo tengo tiempo. Ah.
Bueno, pues nos vemos.
Bueno, cuídate mucho, Jorge, y ya estaremos contigo ya dentro de una semanita más, estaremos, y el lunes estaremos con Jorge en... Hay que tener vergüenza, no se lo pierdan
desde
a través del punto de vista. Un abrazo, Jorge.
Vale,
los señores, escucharon ahí directamente desde Lajas, Puerto Rico, a Jorge Feijo. Y en los minutos que nos quedan, vamos a una pausita para comunicarnos con el compañero Néstor Rivera. Y regresamos ya en breve con ustedes y en nuestra parte final de este su programa Punto de Vista. Así que no se me retiran nadie porque regresamos ya con ustedes.
Vuelve a sonar la trompeta desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje, resistiendo el arbitraje, mezcló timbre con la trova. Hoy el aplauso se innova al maestro en su homenaje.
Como estaban esperando, hoy vuelve a sonar la orquesta que amenizó tanta fiesta con Elías López al mando. El seis va a seguir choreando todo el repertorio vuestro. Hoy hasta el folclor ancestro, por pomposa trayectoria, aplaude desde la historia en homenaje al maestro.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Ya en la parte final escucharon a Jorge Seijo y ya lo tendremos ya este próximo lunes. Estará con nosotros en Punto de Vista desde... yo no sé cómo se inventó el nombre, pero punto de, hay que tener vergüenza desde otro punto de vista con Jorge Seijo este próximo lunes de 7 a 8 de la noche y ya con nosotros el profesor Néstor Rivera Claro, perdón, Rivera Castro.
Oye, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Pues, mucho de esas cosas, pues, Jorge
lo que necesitaba era una más opiniones, porque ya yo tenía otras opiniones en cuanto a, y creo que ya la decisión está tomada. Lo que pasa es que tú sabes que déjame explicarte esto rapidito, que para los maestros del Departamento de Educación ellos tenían un incentivo para un crédito por el uso del internet, y ese crédito termina ahora en mayo. Precisamente por eso, pues entonces ahí es que definitivamente se toma la decisión, y yo creo que ya no hay nada más que pensar. Y
fíjate, la gente buena de T-Mobile también tiene una oferta para los maestros que también pueden tomar
la consideración. Las compañías, cada compañía tenía un incentivo precisamente para eso, que todas las compañías los tenían. Lo que pasa es que estamos atados en eso por esta situación particular.
Fíjate, yo he estado por también cambiar no la telefonía, porque yo no la telefonía no he tenido problemas. Sí he tenido problemas con el internet, pero en lo que es la telefonía, y fíjate, en el caso de Jorge, yo tengo mi marcador y mi marcador marca un poco más encima de él. Y me extraña muchísimo, porque en esa área donde está Jorge es donde más antenas de Claro hay. O sea, que es algo como inverosímil, porque aquí en Trujillo Alto, nosotros aquí en Trujillo Alto tenemos una limitación en las antenas.
Sí, por la topografía.
Exacto, y han habido muchas quejas, especialmente yo he tenido créditos por T-Mobile, por servicios, ¿verdad?, que nos han brindado. Pero en ese caso T-Mobile es muy responsable. Es que eso es la que hace la diferencia, porque tú no le puedes decir al cliente, estamos bregando con la avería, no. Porque si tú dices eso, se va. Entonces el cliente lo que hace es que se va. Y en este caso, ellos te dicen, no se preocupe, mire, vamos a acreditarle esos minutos, esa hora o ese día que usted no tuvo servicio.
Se supone y que eso, sea así.
Y se supone, pero en el caso de Claro, y eso yo lo he escuchado de muchas personas, inclusive yo fui cliente de Claro por muchos años. Y yo tuve el problema con Claro siempre en cuestión del servicio, era pésimo, malísimo. Claro tiene un servicio malísimo. El servicio de Claro, yo lo voy a decir aquí claramente, señores, el servicio de Claro es cero. Tienen técnicos que no saben ni lo que están haciendo con los celulares. Y lamentablemente, en el caso de T-Mobile, tiene una alianza, para los que sepan esto, una alianza con los que tenemos iPhone, con la gente de Apple. O sea, que si usted tiene un problema con su celular, ellos se conectan automáticamente con Apple y le dan el servicio. Oigan bien, y eso no es que lo estén cobrando adicional, eso está en su factura.
Oye, y T-Mobile tenía una oferta hace un tiempo, yo no sé si todavía aplica, porque yo creo hasta el año pasado también se hizo. Que
sí, que
podías descargar
la
aplicación, no, escúchate esto, que podías bajar la aplicación de Grandes Ligas completamente gratis.
Sí, yo la tengo.
Podía ver juegos todo el año.
Sí, yo la tengo. Yo he estado viendo, yo a veces estoy en el trabajo, digo, que no me escuchen por ahí. En mi hora de muerto.
Callado.
Y T-Mobile tiene también el Netflix. A los fanáticos de Netflix, que les gustan las películas de Netflix. Bueno, Néstor, ya
estamos
ya
haciendo presión a nadie.
No, hombre.
Cada cual tiene su decisión y tiene sus circunstancias.
Cabe la pena destacar que no tenemos intercambio. Eso es importante en eso.
Exacto.
Pero la verdad es la verdad. Y óigame, y es la verdad. El señor Jorge Seijo se escuchaba excelente.
Definitivamente.
Y mil veces mejor a lo que se escuchaban, claro. Y quiero destacar que el señor Emanuel también. Así que... Hoy la programación ha corrido normal, porque entiendo yo que no están con Claro. Porque
oye,
los que están con Claro se han cortado o se van o algo les pasa.
Y esas son las ventajas de la de la competencia, tal como yo conversé con el representante Luis Raúl Torres hace un par de semanas, que yo le dije que por qué el gobierno no le dio la gana de establecer competencia con las compañías de luz para que la gente escoja la compañía que quiere. Pero eso es en otro costal. Bueno, eso lo hablamos luego.
No, y quiero, antes de terminar, quiero también aclarar algo que la gente me ha escrito sobre la participación de el amigo Henry Santana. Henry pues tuvo unos pequeños compromisos, pero ya lo tendremos el próximo sábado, y el próximo estará los dos sábados corridos con nosotros Henry Santana en su sección. Okay, así que a los que me han estado preguntando, que me han escrito, gracias, porque eso quiere decir que sí nos están escuchando. Así que muy muy importante eso, y también quiero agradecer en mayo mes de la radio a nuestro público, porque llegamos al 100% de la audiencia. Así que eso es muy importante para nosotros. Así que adelante, Néstor Rivera.
Bueno, como el tiempo es corto, ya estamos por terminar, pues nada, pues esperamos que estén nuevamente en sintonía con nosotros el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la noche en Punto de Vista por las diferentes plataformas digitales, pero especialmente www.puntodevistapr.com. Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches. Adelante, Willy.
Bueno, como dijo el compañero Néstor, nos invitamos ya, y me uno a las palabras de él, a que estén con nosotros el próximo sábado en este su programa Punto de Vista, que va a estar la más de interesantes. Y vamos rápidamente con nuestro mensaje y nuestro lema. Descarta lo malo. Sé determinante, aférrate a tus metas, lucha en el camino. Él te llevará a tener tu propio punto de vista. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
Este es un son con licencia.